Itsas Tantak, espacio patrocinado por la Diputación Foral de Vizcaya. Y ahora en Onda Vasca, Itsas Tantak. 120 minutos para calarse los auriculares y sentir cómo nuestros pies se balancean al borde de un acantilado mientras voces amigas nos acercan el ruido de las olas. Comienza la travesía. Al habla, el capitán Edu Araujo.
Gabón, bienvenidos a Itsas Tantak. Arrancamos nada, en un par de minutos, igual ni siquiera eso, porque ya veo que Juan Mari Recalde acaba de saltar por la popa y de la misma ya tiene la estacha lista para ser largada. Juan Mari, bienvenido, Gabón.
Gabón, Edu, yo arrío rápido el barco café y salto enseguida a bordo.
Claro que sí, es lo que...
A tomar un cafecito caliente, primero a calentar las manos.
Es lo que hay que hacer. Eso es, hay que hacerse ahora, en cuanto cae el sol, baja la temperatura rápidamente, sobre todo estos días de primavera despejados que ha soplado el nordeste, que viene fresquito también, y no hay que engañarse, que enseguida nos quedamos fríos y no están las cosas como para tener que guardar cama. En fin, hay que cuidarse. Y en la mar, como me enseñaron a mí, siempre hay que llevar ropa de sobra. Por muchos que nos pueda parecer exagerado, siempre hay que llevar un par de capas de más. Juan Mari, ¿te parece si largamos la amarra y nos metemos en faena ya?
Venga.
Que tenemos que cruzar el canal de Suez y lo veo complicado.
No vamos a poder.
Bueno, largamos la amarra, larga cuando quieras y doy avance. Bueno, pues ya estamos aquí. Yo creo, Juan Mari, que, mira, tenemos por la proa un montón de barcos para cruzar el canal. Yo creo que vamos a tener tiempo de charlar largo y tendido. Oye, vaya desbarajuste que se ha montado con ese portacontenedores, que uno de los más grandes del mundo, que se ha quedado ahí cruzado en medio del canal de Suez, que es una de las principales vías de navegación marítima del mundo, y que ha bloqueado el tráfico marítimo, ¿no? Leía por ahí que de un 10, leía cifras dispares, ¿no? Unos decían que un 10, otros que un 20, por ciento del tráfico marítimo pasa por Suez. Entonces, ¿qué te ha parecido a ti? ¿El capitán?
Pues fíjate, claro,
¿seguirá vivo el capitán? ¿O?
Alguno le echará la culpa, claro. No cabe duda. Pero es que esos barcos hacen muchísima vela, claro. Esas cubertadas que llevan esos barcos, que es una vela enorme de grande. Que como le coja un viento de través, pues lo tiene muy mal. Por mucha fuerza que tiene, estos barcos ya tienen fuerza en la máquina, tienen hélices de proa para maniobras, tienen... Pero así todo... Mira, yo me acuerdo una vez, cuando trabajaba de amarrador, que amarrábamos el Pride of Bilbao, el ferry este que venía aquí a Santurce, y atracaba ahí en el Espigón 2, en la cara este. Entonces, ahí cuando el barco entraba, se abogaba y se tenía que poner de costado para entrar esos barcos que entran de popa por la rampa, para que luego por la rampa salgan los camiones, los coches y todo eso, ¿no? Entonces, el barco, había un momento que se cruzaba a la mar, al noroeste. O sea, la mar estaba dentro del puerto, no había mar, pero al viento. Y entonces un día tenía unas hélices de proa que tenían muchísima fuerza, no me acuerdo cuántos caballos, pero unas hélices con muchísima fuerza y unas hélices buenas. Y el práctico le recomendó que cogiera un remolcador, por lo menos que estuviera ahí en stand-by el remolcador, por si acaso tenía que hacerle de carnero o empujarle. Y dijo el capitán que no era necesario, que su barco tenía mucha fuerza en la máquina y no era necesario. Bueno, el viento cargaba mucho. Cuando se cruzó el barco, estuvo en un tris de pegar contra el muelle de hierro de la punta del muelle de hierro de Portugalete. Pero le faltó, a meterse a la escollera esa que está en la punta del muelle, le faltó nada. Porque por mucha fuerza que tuvieran las hélices, eran, pues son barcos esos que tienen mucha vela, hacen mucha vela, esos ferries.
Una obra muerta terrible. Y luego,
claro, terrible, de grande, claro, claro. Y entonces, luego ya después, siempre que venía el barco con mal tiempo, le decía al práctico que pusiera un remolcador allí en stand-by por si acaso tenía.
Se lo decía al capitán, había aprendido ya.
Sí, sí. Sí,
se
sí,
le bajó sí, la soberbia sí, rápidamente.
Sí, sí, aprendió, pero muy rápido, sí.
Yo tengo una experiencia también. Estuve grabando para un reportaje a los prácticos del puerto de Bilbao, yendo y viniendo en su trabajo diario, embarcándose en el vaporcito, el famoso vaporcito. Me tocó además currar con ellos algunas noches y la verdad es que fue maravilloso, ¿no? Fue una experiencia. Yo que siempre de pequeño me asomaba a la ría y veía pasar el vaporcito con la P, y siempre elegante, una embarcación bien bonita. Y de repente me vi cumpliendo un sueño de niño, que era subirme a bordo, incluso me dejaron, fue cuando inauguraron las nuevas embarcaciones y hasta
estas nuevas que todo
que ya no son tan nuevas, pero bueno.
No, pero bueno,
sí, pero
unas embarcaciones muy buenas.
Muy buenas, muy buenas. Y hasta pude llevar el timón un ratillo. Y un día subiendo a por uno de los petroleros, un petrolero iraní, un montón de toneladas que amarraba ahí en Punta Lucero. Bueno, pues les vi sudar tinta china, porque cargaba el sur y entre, yo creo que estaba toda la flota de remolcadores de la ría empujando a toda potencia. Creo que tenían 10.000 caballos cada uno, puede ser, 10.000, 5.000.
Sí, no me acuerdo, ya no me acuerdo. Pero tienen los nuevos estos, bueno, tampoco son nuevos, ¿no? Pero los Boys estos y los Hotel que tienen mucha potencia.
Pues estaban empujando para que no se fuese contra el muelle, empujado por el suroeste, y yo le veía al práctico y al capitán asomados al ala, sudando tinta china.
Claro.
Hasta que por fin, bueno, pues se consiguió, ¿no? Entre remolcadores, la habilidad de unos y otros y tal, pues se consiguió estabilizar el buque y todos descansaron. Y dije yo, bueno, si yo tengo que repetir esto una vez al día o una vez a la semana, o aunque sea una vez al mes, el día que me toca, cojo la baja. Porque qué responsabilidad. Estoy hablando de un barco de muchos miles de toneladas de petróleo.
Sí. Luego cargados con petróleo, pues que son cargas peligrosas también.
Imagínate que se abre una vía de agua, que se abre un rumbo ahí, la que se lía. El doble o el triple del Prestige. En fin, que si a alguien le parece que esta gente gana mucho, que lo hagan ellos. Que hagan su trabajo ellos. Juan Mari, vamos ya a hablar. Quería comentar esto contigo porque me ha parecido...
Bueno, de todas maneras, yo, ya que has sacado todo ese comentario, te diré que aquí los prácticos y todo el mundo, bueno, como tú has dicho, estas lanchas son nuevas y como es obvio, no son de vapor, ¿no? Pero aquí siempre, los prácticos y todo el mundo, siempre se le ha llamado el vaporcito. Siempre. A todas las lanchas de prácticos es el vaporcito de prácticos.
Me imagino.
Ya de vapor no hay ninguno. ¿Eh?
Claro, que se quedó en la época en la que...
Sí, cuando la época que pasaron del remo, de las trañeras de remo al vapor, pues se conoce, pero yo toda la vida los mismos prácticos cuando llaman a la
vaporcito,
oficina.
Vaporcito.
Terminado la, eso es. Oye, o le llaman a la oficina, oye, dile al vaporcito que venga a recogerme, que terminó la maniobra. Ya. Ellos mismos son los que nombran vaporcito a su lancha, a la lancha de prácticos.
Sí, sí.
Así que con ese nombre se ha quedado.
Es un nombre y un apelativo cariñoso, además.
Sí,
¿qué conversaciones habrá habido en esas lanchas? Muy bien, un saludo desde aquí a todos los prácticos y a todo el personal del puerto, también hacemos extensivo. Juan Mari, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué ponemos aquí mientras esperamos que se libere el tráfico en el canal y podamos cruzar Suez?
Vamos a hablar de un barco del Mayagüez, vapor. A mí siempre me han gustado los vapores.
Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué te han gustado? Sí.
No sé, porque tenían forma de barcos.
Ah, todavía.
Ahora ya los barcos no tienen forma de barcos. Ya, no sé, son un petrolero estos enormes, un containero, un crucero. Es que un crucero parece un edificio de apartamentos a flote. Un containero, pues, esos cocheros que son enormes, llevan coches.
Sí, los Grimaldi que Bilbao y tal, que no sabes si van o vienen. Porque la proa es igual que la popa. Dices, bueno,
son barcos, o sea, estéticamente feísimos me parecen a mí. No sé. Y por en cambio los vapores, este el Mayagüez, hay un artículo sobre este barco en la página Vida Marítima de Vicente Sanahuja y hay una foto y eran aquellos vapores que todavía llevaban vela. Estos tenían un problema hasta que hicieron el acero, tenían problema porque muchas veces partían el eje de la hélice. Al ser de hierro, muchas veces se partía. Entonces llevaban velas, por si acaso le quedaban sin máquina o tenían alguna avería, pues todavía
para. Todavía llevaban mástiles y la gente sabía navegar a vela.
Sí, sí. Sí, sí, este estaba aparejado de bergantín goleta y era un vapor, pero tenía proa de violín con botalón, o sea, tenía vapores ahí.
Qué chulo.
Que salía, sí, o sea, sí. Hay una foto en el artículo este. Luego cambió este, después diremos, le cambiaron de nombre a Teresa y después ya le hicieron reformas, ya era un vapor convencional, o sea, con la proa recta, todas esas cosas.
¿Cómo se escribe?
Pero eran bonitos.
¿Nombre? ¿Eh? Para buscarlo y para que nuestros oyentes...
Es Vida Marítima, lo que pasa es que es una página antigua, porque Vicente Sanauja, que administraba la página, pues lo dejó ya, porque dice que estaba un poco aburrido, que todo el mundo le copiaba todo y todo el mundo... Pues ya sabes, hombre, Internet pues es lo que tiene. Hombre. Sí. Tenemos, hay mucha información, pero luego hay gente que saca información y no pone.
No cita las fuentes.
No cita las fuentes. Esa gente que va, que no se entere, así como que como si fuera una investigación de ellos, ¿no?
Y a nadie medallas
ajenas. El mérito que tiene.
Pero ¿cómo se deletrea el nombre del barco, del vapor?
Mayagüez.
Mayagüez con W, Maya con Y.
No, Mayagüez como suena, con G y con U, con diptongo, con Maya con Y, sí. Ajá. Mayagüez.
Mayagüez. Muy bien.
Aunque en Vida Marítima igual está el artículo como Teresa, ¿eh?
Ajá, es un estado de Puerto Rico, me sale aquí.
Vale. Sí, eso sí, sí. Yo te voy a decir ahora. O sea, este barco, a ver, le matricularon aquí en Bilbao. Que luego hay mucha controversia en artículos incluso de prensa que he leído y ponen unos que es de Santander, otros que era catalán, el barco, ¿no? Que estaba matriculado en Santander, otros que estaba matriculado en Barcelona. O sea, este barco, como decía González Echegaray, pertenecía a aquello que él llamaba las compañías anglo-bilbaínas, de esas que hemos hablado alguna vez.
Ah, sí, sí.
A ver, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, hubo un tiempo que tenían, que el Estado, o sea, el gobierno español, lo daba como navegación de cabotaje. Eso quería decir que no podían acceder allí barcos con bandera que no fuera española, porque era cabotaje nacional. Y después también con los derechos diferenciales de bandera, pues lo que hacía era pues grabar con muchos impuestos a los barcos extranjeros. Entonces los ingleses, que tontos no eran y no son, vamos, pues cogieron y decidieron poner ellos los barcos mercantes y matricularlos con un testaferro, una persona que decía que era el dueño de Bilbao, bueno, de Bilbao, de España, porque hubo también en Asturias y en Andalucía, pues matricularlos aquí a nombre de un español. Entonces ya tenían acceso a esos puertos, al tráfico de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, donde en el siglo XIX pues era un mercado muy... todos los mercados ultramarinos que se llamaban, ¿no? El cacao, el café, el tabaco, o sea, que era un mercado muy importante y era un mercado que estos vieron, coño, hay que acceder a ese mercado de alguna forma. Y encontraron esa fórmula, buscaban una persona... Aquí, y aquí, pues hubo varios. Cuando hablamos del yute, el yute también pertenecía a una naviera que se llamaba la Bandera Española, que era de Arrotegui, que en realidad no era de él, era también un testaferro, y la mayoría del capital era inglés. Bueno, pues este, el Mayagüez, era de Dionisio Tomás de Eizaga y Menchaca, un bilbaíno. Por la época la década del 70, del siglo XIX, 1870, por ahí este hombre residía en Liverpool. Yo no sé qué tendría allí, qué haría, porque algunos bilbaínos trabajaron como provisionistas de buques. Este hombre pone comerciante, simplemente, en el tiempo que estuvo allí. Muchos de la última guerra carlista marcharon, cuando la última guerra carlista aquí, pues marcharon en el 70, 70 y algo, marcharon de Bilbao a Inglaterra, pues gente que tenía dinero, porque o ellos o sus familias en la primera guerra carlista, en 1830 y algo, con el sitio de Bilbao, pues habían visto lo que había sido aquello y no estaban dispuestos a pasarlo otra vez, ¿no? Entonces muchos se fueron a Inglaterra, otros... que también eran ricos, mandaron a sus hijos a estudiar en Inglaterra para que aprendieran comercio, porque era pues cuando aquello, pues los ingleses no tenían fama de ser...
Era la mayor potencia colonial del mundo, entonces, claro.
Eso es, y tener buenas universidades, y entonces pues gente de aquí pues mandó a sus hijos allá a estudiar, gente pudiente, obviamente, ¿no? A estudiar, pues para que tuvieran unos buenos estudios allí. No sé por qué, pero este señor estaba allí. Era de Bilbao, Eizaga, y este señor hace la escrituración del barco en la escribanía de Marina, ante el notario de Bilbao, Calixto Ansuategui, y hace la anotación, o sea, la compra del barco el 21 de abril de 1876. Dice que tenía formado asiento provisional en Santander, al folio 84 de la quinta lista, había hecho ese asiento provisional el 18 de febrero del 76. El 21 de abril ya lo inscriben en la Capitanía Marítima de Bilbao. Muchos barcos se formaba un asiento provisional en Santander porque venían de Inglaterra y ya venían con carga, y muchísimas veces venían a Santander con carga. Entonces aprovechaban para ir adelantando el papeleo, hacían el abanderamiento provisional en Santander, le asignaban un folio al barco en Santander, y luego ya cuando tenían todo el papeleo ya medio gestionado, hacían el cambio de asiento, o sea, el cambio de matrícula de Santander a Bilbao. O sea, que ya el 21 de abril de 1876 este barco estaba matriculado en Bilbao. No dejó de estar matriculado en Bilbao, por eso, pero bueno, explicaremos un poco cómo va el tema. Había sido construido en Liverpool en 1870, o sea, tenía 6 años. Era un barco de 74 metros y medio de eslora, 9 de manga y 5 de puntal. Tenía una máquina, una potencia de máquina de 120 caballos. Y el barco era de hierro, ya te digo, estaba aparejado de bergantín goleta. Un barco bonito de aquella época, muy bonito, sí, y
lo estoy viendo en Vida Marítima, hay una ilustración.
Una foto en blanco y negro, sí.
Sí, bueno, yo creo que es una ilustración, ¿no? Una foto de...
Es de un cuadro, sobre un cuadro.
Sí, se ha sacado ahí sobre un cuadro y es precioso. Sí. Se ve además un día que sopla viento, está...
Sí.
Está la...
navegando con las velas.
Sí. Muy bonito. Entiendo por qué te gustan los vapores, porque está con la máquina encendida, claro, tiene la chimenea.
Sí, está echando humo la chimenea, pero
a la vez tiene las velas.
La de violín, como los veleros.
Como los clippers, y muy bonito. Y un codaste muy bonito también en la popa, y muy chulo, muy bonito.
Sí, sí. Ajá. Sí. Bueno, pues este barco sí se valoró en Bilbao en 150.000 pesetas, cuando era un valor. Pero ya este hombre, Dionisio Tomás de Eizaga, hace ante el notario, dice ante notario en Bilbao, que ante el cónsul de España, el 28 de enero de 1876, ante el cónsul de España en Liverpool, él había firmado las escrituras de este barco con los señores William Huarte y Samuel Steele, que eran de aquella vecindad, y confiesa ante el notario de Bilbao que esos señores había recibido un préstamo de 16.000 libras esterlinas. Entonces, ante este notario de Bilbao, esos señores, o sea, levantan una hipoteca por la 28/32 partes del buque, o sea, que de 32 partes, 28 eran de ellos y 4 de Loizaga.
Ahí estaba hecha la trampa, entre comillas. Trampa,
eso es, claro, legal, porque este hombre, él como armador, firmaba aquí en Bilbao como era el armador del buque. Pero, ante notario, el hombre dice pues que sí, que efectivamente, que la mayoría del buque era de esos ingleses, de esos señores de Liverpool, y no del en el valor, o sea, en su justo valor, en el valor que le daba. Ajá. Bueno, pues entonces él queda hipotecado. Y así se venden unas pequeñas partes del buque a unos señores, pero muy pequeñas partes a unos señores de aquí de Bilbao, hasta el 14 de mayo de 1891, que compra el barco la línea de vapores Serra. Serra y Calsina fue un catalán que empezó con la línea de vapores Serra, también con capitán inglés, o sea, también como testaferro, y su hijo, Serrafón, ese se instaló en Bilbao. Pero seguían teniendo una oficina en Bilbao y otra en Barcelona, aunque sus barcos los matriculó todos en Bilbao. Pero como ellos eran catalanes, pues la gente muchas veces se confunde y dice que eso es, que los barcos eran de matrícula de Barcelona. Y no, los barcos estaban matriculados todos en la Capitanía Marítima de Bilbao. Bueno, este señor compra el 14 de mayo de 1891, lo adquiere el barco y pasa a pertenecer a la línea de vapores Serra. Entonces, al comprar el barco, la nueva por Serra, le cambia el nombre de Mayagüez por el de Teresa.
O sea, el tercer nombre que tenía el mismo barco.
Sí, porque bueno, el barco en un principio salió con un nombre inglés, obviamente, claro. Hasta que desde el 70 hasta el 76 que lo compró Eizaga, pues tenía, era inglés el barco. Después le pusieron Mayagüez y después porque pertenecía a la línea, aquí cuando lo compró en realidad pertenecía a los vapores correros de Puerto Rico, que los vapores correros, que aquí en España se conocía familiarmente como la puertorriqueña, pero era de capital inglés, o sea, por eso... Pero inscritos los barcos, inscritos también en Bilbao, por lo que te digo, por tener un testaferro y porque los barcos llevaron en la popa la bandera española para acceder a esos mercados de Manila. Bueno, pues este barco entró en el puerto de Gijón y el viernes estuvo como 3 días así, descargando algo de maíz y algo de maquinaria que tenía para aligerar allí y después venir a Bilbao a dejar el resto de la carga. Entró Gijón, como te digo, y el día 17 de abril de 1897, el barco salió con rumbo para Bilbao, salía del puerto de Gijón. Yo tengo, para hacerme una idea un poco esto, encontré una carta antigua del puerto de Gijón en internet, para hacerme un poco idea de lo que pasó con este barco, porque, claro, no estamos hablando del puerto del Musel. Hoy en día, Gijón, el puerto lo tiene fuera de la ciudad, hicieron un nuevo puerto en el Musel. Yo estoy hablando de lo que hoy en día es el puerto deportivo, que era el puerto comercial antiguamente.
Claro, que es minúsculo comparado con... Sí, es minúsculo, vamos.
Sí. Bueno, pues este barco, el Teresa, salía a las 3 de la tarde con rumbo a Bilbao, con práctico a bordo, y ahí había dos muelles, que hoy en día uno pues prácticamente está integrado. O sea, casi no existen esos muelles, aunque todavía existe el perfil del antiguo. Uno es el que está más pegado a tierra, el muelle de Fomento, y el otro de Lequerica o Liquerique, como llaman allí, pero en realidad fue un ingeniero que se apellidaba Lequerica el que lo hizo, se quedó con Lequerica, aunque allí en Gijón le suelen llamar el muelle de Lequerique. Bueno, el barco salía, entonces al salir por entre esos dos muelles, los vientos del noroeste le pillaban de través. Y era un día que había muy mala mar y mucho viento. Dice la prensa que el barco daban una guía, un cabo, a la punta de ese muelle Lequerique para cuando llegaran allí, casi cuando les pillaba de través, virar ese cabo para que les enfilara el mismo cabo la proa afuera a la mar, darle avante y salir. Porque para hacer cabeza, que se dice, ¿no?
Para hacer palanca con un cabo en vez de con una palanca.
Para hacer palanca. En una palabra, lo que hacían era orzar el barco.
Ya, claro.
Ponerle el viento, o sea, la proa Barlovento, que cayera la proa Barlovento, para. Pero claro, no
para
tenían
que
fuerza.
El propio viento les virase. Les hiciese la virada. Lo que en vela se hace con un foque, manteniendo el foque o cazándolo a la contra, ¿no? Y,
Sí. Pues eso. Pues orzar, que orzar es eso, el que meta la proa a Barlovento. En contra del viento. Bueno, pues dieron dos cabos a ese muelle, a esa punta del muelle, y faltó uno. Dice la prensa que ya había mucha gente ya mirando, porque, hombre, pues ya aquello no se veía que había demasiado buen tiempo para hacer una maniobra de esa clase. Dicen que intentó salir un vaporcito de pesca y que tuvo que ciabogar porque no podía salir. Entonces el barco, en un momento crítico, que parecía que le iba a meter contra el muelle de Fomento, el muelle que estaba al otro lado, a Sotavento, pues dio avante y bueno, parece ser porque ahí hay, al salir había hay un bajo que se llama Serrapio de Tierra, y entonces el barco intentaba salir entre el Serrapio de Tierra y de la punta de Lequerique, salir a la mar. Tenía otra opción, o sea, no lo consiguió el práctico porque no consiguió enfilarle la proa, no consiguió orzar el barco para ponerle proa al viento y dar avante. Entonces dio avante como iba, porque después había otro canal que le llamaban el Carrero, le llamaban, que estaba entre ese Serrapio de Tierra y la Piedra del Vendaval, que se llamaba, para salir por ahí.
¿Por qué?
Y efectivamente.
Perdóname, Juan Mari, a ver, que me estoy tratando de hacer una idea, porque claro, estoy situándome ahí en el puerto de Gijón,
un poco difícil,
que hace tiempo que no visito. Estaba soplando el noroeste, me dices, ¿no?
Sí.
Entonces, yo me imagino el Teresa. Saliendo por la embocadura, tenía...
Pues casi de través el viento.
La guía, claro, de través el viento.
Y la mar.
Entonces, ¿la guía la tenía echada por Barlovento? para...
Sí.
Claro, claro.
Sí, por Barlovento.
Pero ¿cómo iban a cobrar esa guía? ¿Tenían algún tipo de maquinario así o no simplemente
sí,
amarrar?
Sí, el barco... molinete, molinete.
Claro, claro. Desde el molinete cobraban...
Molinete de vapor. Y, claro. Claro, miraban... No. Entonces, claro, lo que hacía era pues, meter la prueba a Barlovento.
Claro, ahora lo entiendo. No. Sí. Es que yo he dicho antes que con un foque, no, con el foque lo que haces es caer a sotavento.
Caer a sotavento.
Eso es.
Arribar en vez de.
Eso, arribar en vez de orzar. Arribas con la
orzar
mayor.
Siempre se orza en los barcos de vela, obviamente se orza con las velas de popa.
Eso es.
Y arribar
con la mayor o con la mesana si las tienes, claro.
Claro, para que si te queda el viento en la popa, pues lo que haces es meterle la proa al viento.
Eso es. Y de hecho, cuando eres orzas demasiado. Es demasiado ardiente el barco, es que estás pasado de trapo atrás, claro, está claro.
Ya, claro, sí. Uh-huh. Te pasas la virada, sí.
Eso es.
Sí, pero pues lo que la pretensión que tenía, que vamos, que parece que era una maniobra muy común con mal tiempo a la salida de este puerto, que hacían los prácticos de allí, pues era eso, o sea, el que la proa se le pusiera al viento. Uh-huh. O sea, poder orzar el barco para una vez de tener la proa enfilada a la mar y al viento, pues darle avante.
Confiar en el avante y salir antes de que se te cruce la popa también, porque
eso es. Sí. Entonces, bueno, no le dio tiempo a hacer porque faltó un cabo y después otro, había dado dos cabos y después otro. Entonces el barco dio avante para que no le tirase a tierra, porque luego sotaventos, las piedras de la costa las tenía muy cerquita también. Uh-huh. Y es lo que te digo, dice, bueno, pues ya después a ver si podía salir por ese otro, un canal que había natural, que llamaban el carrero, y la gente, pues que ya estaba mirando, ah, pues bueno, el práctico pues ha hecho muy buena maniobra, decía el periódico, ¿no? La prensa del momento decía, el práctico hizo muy buena maniobra, todo el mundo pues aplaudió la maniobra que hizo el práctico, dando avante para dejar ese bajo, que es el serrapio de tierra, por Barlovento, por estribor, y al dar avante después poderse abogar y salir para la mar.
Oye, qué bueno, no aquella época y esos marinos, que esos espectadores que sabían tanto de náutica, y de gobernar una embarcación, como ahora se comentan las jugadas
de
fútbol desde la grada, pues ahí comentaban desde el muelle. Qué buena maniobra.
Bueno, como dijiste tú, también había mucho contramaestre
de muelle, claro.
También había de todo, había gente que conocía, que entendía, y esa gente obviamente pues aplaudió la forma del trabajo que hizo el práctico al verse en apuros, dijo, pues solo le queda esto al práctico, y efectivamente eso hizo, pero tuvo la mala suerte de que tampoco le decía abogó demasiado el barco y se metió en una piedra que le llaman del vendaval. En esa piedra, además, cuando el barco quedó algo varado, debió dar el capitán avante, porque dicen que cogió un poco marcha, y lo que hizo pues fue peor, empotrarle más en la piedra y rasgar abajo algo de los fondos. La cuestión que, bueno, el tiempo estaba tan malo, que intentaron salir con un remolcadorcito chiquitín que había en el puerto de Gijón y unas lanchas pues a recoger a la gente, porque el capitán ya dio por radio, dijo que bueno, que el barco que estaba mal, que vendrían a buscarles, ¿no? Que a ver si podían ir a salvarles, porque aquello estaba en malas condiciones. Y eso pues ya se empezó, como siempre, a echar la noche, porque intentaron, como te digo, salir y no pudieron por el tiempo. Se empezó a hacer la noche, a echar la noche, y claro, pues la gente, pues quedó mucha gente toda la noche en espera, que se perdió de vista el barco. El barco estuvo toda la noche echando bengalas en señal de auxilio. Porque veían. Y a la mañana, pronto, como a las 5 de la mañana, pues vieron que el barco echaba dos botes, de los botes de ellos salvavidas, y uno nada más echarlo lo rompió la mar y el otro se lo llevó. O sea que no consiguieron ni saltar ni una persona a bordo. Bueno, pues empezaron a organizar los temas para el salvamento. Sí que también, en cuanto amaneció, ya los cohetes no hacían, y la gente vio la bandera, dice la prensa, con la bandera la tenían amorronada. Ya contamos una vez, amorronar la bandera era el pedir auxilio, señal de peligro. El barco pedía auxilio. Era amarrar la bandera de mala forma, enrollada como un trapo, enrollada al palo de la bandera como un trapo o eso, amarrada de cualquier forma. Entonces eso era amorronar la bandera, y amorronar la bandera era señal de que el barco pedía auxilio para que salvara la tripulación, que el barco estaba en peligro. Intentaron también salir el bote de la Junta de Salvamento y no pudieron porque había mucha mar. Ya sobre las 7 de la mañana, pues un vaporcito y tres traineras con el bote de salvamento que había en el puerto, pues se acercaron, lograron salir. Se acercaron al barco. Una trainera se acercó, tanto que pudo atracar a una escala de gato y de muy mala forma, pero saltaron dos de los tripulantes del barco y los llevaron a tierra y se salvaron. La lancha de la Junta de Salvamento se hundió, pegó contra el barco y se hundió. Wow. Recogieron las otras dos traineras a la gente y poco a poco, lograron las traineras, no el vapor, sino las traineras, atracar y sacar y salvar a toda la gente.
O sea, hicieron un montón de viajes, entiendo, ¿no? Entre
si los fueron cogiendo poco a poco. Hombre, en una trainera entra bastante gente. No eran 25 personas, bueno, 26 con el práctico, eran unos cuantos, ¿eh? Pero sí. Bueno, en dos traineras o en tres, como salieron, sí, los podían llevar. Bueno. En el barco vio toda la gente cómo quedaba una vaca, una ternera y un perro en el puente. Les dejaron un balde de galletas para ver si cuando mejoras el tiempo puedes sacarlos, porque claro, a un perro pues yo no sé por qué no le sacarían, ¿no? Porque un perro, pues, yo qué sé, le bajas con amarrado. Bueno, la cuestión que los dejaron allí. La vaca ya es más difícil, claro, porque
claro, bajar una vaca en brazos,
en total que vieron de tierra como venía un golpe de mar, se llevó el puente y se llevó al perro y a la vaca.
Vaya.
El perro no apareció, cosa rara porque los perros son buenos nadadores, pero a la vaca dos días después la encontraron en una campa cerca de una playa de la playa donde había naufragado cerca del barco, pues pastando, dicen allí, con bastante hambre.
Qué bueno, me alegro por la vaca, lo siento en el alma.
O sea que lo único que se perdió fue el pobre perro.
Pobre perro.
Los demás se salvaron, todos los del Teresa.
Esa vaca era para darle la libertad eterna y que pastase feliz hasta que se muriese de vieja.
No sé qué harían con ella, pero, si dicen que estaba en un prado allí, pues la vaca comiendo allí con apetito.
Oye, pues qué buena la historia, a pesar de que nos duele mucho la pérdida del pobre perro, pero qué buena historia que se salvaron todos, una vez más, gracias a la pericia y a la solidaridad que pusieron en juego su propia vida los rescatadores, ¿eh? En
las traineras. Fíjate que además era, iban mejor las traineras que los vapores también, esos vaporcitos pequeños de pesca también tenían poquísima fuerza, tenían las máquinas. Que a mí me acuerdo que un hombre en Santurce me decía que él había estado de motorista en uno de estos un vaporcito de estos de pesca de Santurce, decía, si la máquina era igual que una máquina de coser, si no era más grande.
Yeah.
Y efectivamente, eran unas máquinas muy pequeñas, tenían más fuerza, 10 o 12 hombres que iban en una trainera bogando y se arreglaban mejor para poner proa a la mar y dar tal, que con un vapor de esos que al final no tenía ni fuerza ni nada.
Ajá. Eso es. Eso es. Muy bien, pues nos quedamos con la historia del vapor Teresa, perdido ahí en Gijón. Y la historia de sus rescatadores, a los que homenajeamos, como hacemos siempre.
Sí, que luego además tú, fíjate, a esa gente, o sea, bueno, pues les agradecían, ¿no? Claro, pero después no les daban ni medallas, ni se acordaban.
Ni las buscaban, ni las, ¿no? Ni las pretendían. No. Ellos, pues, salvaban a los compañeros porque sabían, sabían lo que se sentía y seguramente, pues, pensarían, si yo me veo en la misma situación, que alguien eche un bote al agua para venir a rescatarme a mí también, no me dejen ahí perdido.
Sí, por supuesto,
claro. Muy bien. Juan Mari, pues nada, nos quedamos con, seguimos aquí en el canal de Suez parados, esto no pinta bien, ¿eh? Yo creo que va a subir el precio del petróleo, de hecho ha subido ya, va a subir hasta el precio del pan. En fin, qué cosas tiene quienes se piensan. Mucha gente no es consciente de la importancia del tráfico marítimo y piensan que es algo antiguo, ¿no? Que ahora todo va por avión y por carretera. Sin embargo, la mayoría del transporte internacional en este mundo globalizado va por mar. Y
tú fíjate ese containero, la cantidad de carga que traerá.
El Evergreen.
Yo que sé, los containers.
200.000 toneladas, dicen que tiene, que venía rumbo a Bilbao, ¿no? Comentabas.
Sí, venía rumbo a Bilbao. Ya te digo, venía algo de maquinaria para alguna empresa de Bilbao o algo que además la debía de necesitar urgentemente.
Muy bien. Pues a ver si sale sin averías y puede hacer rumbo a Bilbao y la recibimos aquí, como se recibía antaño después de esas singladuras azarosas a las tripulaciones. Sí. Juan Mari, cerramos con un epílogo de terminología náutica. Sí. ¿Cómo lo tienes? Por cierto, te voy a pedir, mira, porque se ha dirigido a mí un lector al que ya consideramos parte del equipo de Itxas Tantak, porque, bueno, pues nos escucha desde hace muchísimo tiempo, muchas veces nos comenta los programas, nos traslada información muy práctica, muy útil, que es Jorge Ríos Martínez. Tú ya sabes quién es, Juan Mari. Jorge es un granadino de origen y corazón, pero que durante mucho tiempo pues vivió en Portugalete y quiere muchísimo a Portugalete y bueno, nos escucha semanalmente y me comentaba el otro día, ¿te acuerdas que en el último programa hablábamos sobre saber la tira, la expresión?
Sí,
¿de dónde venía saber la tira? Que tiene un origen marítimo. Bueno, pues Jorge nos aclara que sí, que efectivamente tú ya lo habías comentado y bueno, el Jorge se acuerda porque él tampoco la conocía y nos dice que si no la llegas a comentar tú, nunca sabría el origen marítimo de la...
Es de saber la tira. ¿Qué tira había que alar o había que arriar para que trabajara bien una vela?
Y también nos dice... Y también nos dice que la... ¿Te acuerdas que comentábamos que una ministra había hablado usando terminología náutica? Bueno, pues había sido, y nos lo aclara Jorge también, que yo no lo recordaba, había sido... una ministra, ni más ni menos que Yolanda Díaz, la actual ministra de Trabajo y la próxima vicepresidente que va a sustituir a Pablo Iglesias en el gobierno. Dice Jorge, nos aclara que es bueno, que tiene que ver, su familia tiene que ver con la náutica, así que no habla por hablar Yolanda Díaz, o sea que le tira lo marítimo.
Le tira también.
Me cae bien a mí esta ministra. Y...
a todas las que les tira la mar nos caen.
Nos caen bien. Toda la gente que tiene corazón de marino.
Que huele a salitre, ¿no? Eso que huele un poco a salitre.
Eso, nos cae bien. Le deseamos mucha suerte. Muy bien, pues un abrazo también le mandamos desde aquí a Jorge. Bueno, Juan Mari, vamos con aprender alguna cosa.
Sí, mira... Tú me enviaste, ya me lo había mandado el amigo Urco de Palma de Mallorca. Me enviaste esto que se titula 40 pareados en un lote para aprenderse de memoria el bote.
Es verdad,
me enviaste
tú
un escrito y está muy bien, es muy curioso. Y habla de los remos, vamos, de los remos, de dónde se apoya un remo. Un remo al final es una palanca.
Eso es.
Un remo se hace palanca, ¿no? Hace un apoyo en una zona de la embarcación. Y el remero, el bogador, pues es el que mueve esa palanca con la fuerza del bogador y la pala está en el agua, que es la que hace avanzar.
Esa parte se va gastando y va marcando una huella que a mí me parece preciosa. Sí. Yo siempre las tocaba cuando pasaba por una embarcación que se había movido bien a remo o veías las traineras o tal, ¿no? Es pulida por el esfuerzo, ¿no?
Se solía en los remos, hay en el luchadero que se llama, donde trabaja el remo sobre el tolete o la horquilla, lo que sea, se le llama chumacera, se le llama el luchadero, y muchas veces, o antes se solía clavar un trozo de cuero, luego con los neumáticos, un trozo de neumático, para hacer un refuerzo simplemente, porque si no, aparte de la... De la toletera, o sea, el tolete va sobre la tapa de regala o sobre el carel del bote, pero lleva una madera también para reforzar ese carel.
Para no gastar el carel, claro.
Eso es, y eso se llama la toletera, se llamaba aquí por lo menos, y además que, bueno, eso iba sujeto con cuatro clavitos, ¿no? Entonces eso cuando, si se desgastaba mucho, pues era una tablita que se quitaba, se ponía otra nueva y se acabó y ya estaba nuevo, ¿no? Bueno, pues en ese pareado, en esos pareados, habla de eso, ¿no? Pues del tolete, por ejemplo, ¿no? El tolete, que también se llama escálamo. Escálamo o el tolete, aquí es como se boga.
En la vida, el escálamo. Nunca había oído.
Sí, escálamo, aquí se las traineras y eso usan tolete y estrobo, claro. Que es ese aro de cabo hecho... donde se mete el tolete y por el que gira el remo. Eso al remo le deja repalear, que se llama. O sea, el remo entra a la pala con un ángulo en el agua, va cambiando ese ángulo para salir con otro ángulo. Con eso lo que haces es pues darle mucho más, darle más fuerza al remo. O sea,
Los buenos bogadores repalean con estilo, y se ve enseguida quién boga bien.
Bueno, pues a esto se le llama tolete o escálamo. Después está la chumacera, que la chumacera al final es una muesca hecho en la embarcación, una media esfera, donde se puede poner el remo también. Eso aquí solían llevar los botes de remo en la popa, los de estampa. porque se solía cingar, sí. Se llamaba aquí. Uh-huh. Que la palabra cristiana es cinglar, uh-huh. Pero aquí siempre se ha dicho cingar, que es sí. Bogar con un remo solo, por la popa.
Sí, sí.
Entonces, ahí aquí en los botes para eso no se solía usar tolete, sino chumacera.
Es más clásico, claro. Además, se mantiene ahí mejor, ¿no? A la vía.
Sí. Justo. Bueno, sí. En los barcos, sí.
En los auxiliares, sobre todo, ¿no?
En los auxiliares que llevaban las embarcaciones y eso. Sí, porque, por ejemplo, en los botes de codaste, como son las traineras o los que no son de estampa, que no es un espejo, que no es una tabla, pues en esos también lleva tolete. Como lo llevan las traineras, el patrón va con un remo en un tolete también, ¿no? Pero en estos que son de estampa, no, llevaba la chumacera, uh-huh. o esa horquilla hecha, vamos, perdón, la chumacera esa, que era esa entalladura que tiene en la madera para, de alguna forma, que el remo no se vaya para una banda y para otra. Uh-huh. Y después estaba la horquilla, que la horquilla es metálica también, uh-huh. Y es una horquilla, como esa chumacera, porque también le llaman chumacera a la horquilla,
sí.
Pero ya la horquilla no es una entalladura, sino que es también una cosa metálica, postiza, como
una especie
como
de,
es el tolete.
De Y, un tolete con forma de
eso
Y.
Eso es. Que antiguamente los barcos mercantes, los botes salvavidas que llevaban, pues los botes salvavidas eran de remo. Y como iban tapados con un encerao, con un toldo, cuando iba navegando el barco para que no se llenaran de agua de lluvia ni de nada, ¿no? El bote salvavidas. Entonces, claro, si llevara algún tolete o algo, pues el toldo al final lo rompería, ese tolete. Entonces, para llevar los careles, las tapas de regala lisas, esos botes, para que el toldo descansara y se pudiera amarrar, llevaban estas horquillas o chumacera de horquilla que tenía un pasante, o sea, iban con una cadenilla amarradas colgando de la regala. Entonces, si tú tenías que usar el bote, cuando se echaba el bote, se quitaba el toldo, se metía en ese metal que había con un agujero, se metía ahí y ya tenías armado la horquilla para poner el remo dentro de la horquilla y bogar. Uh-huh. O sea que teníamos eso, el escálamo, el tolete y la chumacera, o sea, el escálamo, tolete, la chumacera y la horquilla. Uh-huh. Y después hay también el remo. Mira, hay un dicho que dice, porque parece que, claro, el patrón, el dueño del barco, al final es el que paga todos los desperfectos del barco, ¿no? Aquí, como comentábamos en la pesca, pues había un quiñón que se cobraba de la pesca, según se vendía la pesca, una parte llevaba la embarcación, que la suele llevar el dueño, otra el patrón, y luego el otro se repartía entre la tripulación. Entonces, claro, esa parte que se lleva la embarcación, hoy en día también, pues de ahí va el gasoil y todo lo que sea. Antes, como eran embarcaciones de remo, pues no tenía consumo, no tenía gasto uh-huh. de combustible. Pero el patrón, o sea, pues tenían que pagar la pintura, la reparación de las embarcaciones, todo eso. Y dice, para decir eso que el patrón tiene que pagar, dice un refrán, dice, si el remo rompe por la pala, el patrón paga. Y si rompe por el guión, paga el patrón. O sea, que es igual
que paga siempre. Paga el patrón. Sí o sí.
No aquí, porque aquí el remo era propiedad del marinero. Uh-huh. O sea, aquí en la pesca, antiguamente, sí, y el manaje y el atoaje, cada marinero llevaba su remo. Uh-huh. Llevaba su remo. Y después, ya para terminar, hay unos remos que son distintos a todos estos, que se llama gaón o canalete. El gaón o el canalete es un remo que nunca apoya en la embarcación, que siempre apoya en las manos del bogador, como es el remo de una canoa o de una piragua.
Ajá.
No tienen tolete. Van las dos manos, una mano hace de palanca y la otra hace el esfuerzo.
Claro, por ejemplo, bueno,
pues esos remos
ahora mismo
que no apoyan,
el paddle surf, esto que vas de pie remando, eso sería un, bueno, ¿cómo se llama?
Un gaón o canalete.
Un gaón, vale.
A eso ya no se le llama remo, porque uh-huh. no tiene apoyo en la embarcación.
Uh-huh.
Para nada. Solo apoya en el bogador.
Fíjate, ¿eh? qué específico y qué especializado es el lenguaje.
Sí, en la marca casi todo tiene. Y bueno, muchas veces hemos dicho que un cabo, por ejemplo, sirviendo para una u otra cosa, el mismo cabo tiene un nombre diferente.
Claro.
O un nudo. Sirviendo un nudo para una cosa o para otra, siendo el mismo nudo, tiene un nombre diferente.
Claro, y así alguien que lo escucha sabe exactamente de qué estamos hablando.
Eso es.
Y no pierde el tiempo teniendo que preguntar de nuevo, ¿qué me dices cuál? ¿El de proa o el de popa? ¿El de babor o el de estribor? ¿El del aparejo?
Por eso también se usa mucho eso, por ejemplo, nordeste, y no se dice en la mar noreste, porque noreste se puede confundir mucho con noroeste.
Claro, yo es que
hablando rápido, si Don Timonel le dice, pon rumbo al noreste. Y al noreste, no noroeste...
Claro, sí. Por eso,
siempre fíjate, se decía nordeste.
Juan Mari,
nordeste o noroeste.
Me acabas de aclarar algo, porque yo todavía he dicho nordeste, porque en casa, y sí. Yo siempre había oído nordeste.
Pues es por eso, por la equivocación que hacían...
Me chirriaba. Cuando oigo a la gente que dice noreste,
noreste
me suena mal.
Me suena mal, sí.
Busqué a ver si era hasta legítimo, a ver si estaba bien dicho. Y para mi sorpresa, sí, vi que se decía noreste. Así, y ahora me acabas de aclarar por qué. Yo digo, bueno, pues lo estaré diciendo yo mal. Claro, pero claro, no, pues no. Lo mismo que en Santurce decimos rampla, en vez de rampa,
eso.
¿No? Y lo mismo que en vez de cinglar, decimos cingar. En fin, y todo este tipo de cosas. ¿No?
Pero eso viene de la vela, ya te digo, eso de nordeste. Y
claro.
Porque noreste, en los barcos de vela, el capitán, en cubierta, no tenían cabina ni tenían nada. El timonel iba a la cubierta de la intemperie, al viento, ¿no? Pues tenías que dar las
a voces, claro. Las órdenes a voces.
Eso, a voces. Y muy claras, muy concisas para que se entendiera, porque si no, podía ser causa pues de accidente o algo si no se comprendía bien. Por eso, lo que decimos, cada nudo tenía su, según para lo que fuera, pues tenía un, se le asignaba un nombre diferente.
Pues mira, yo nunca he dicho noreste, siempre
diciendo
nordeste.
Suena mal.
Y ahora suena mal. Y ahora ya sé por qué, y ahora con más razón no me voy a pasar.
Era más fácil de equivocar, sí, con el noroeste.
No me voy a pasar nunca al noreste, por mucho que alguien me diga. Muy bien, Juan Mari. Pues nada, creo que vamos a hacer noche aquí esperando que el Evergreen
se
alivie. No sé, parece que ya están ahí en ello. A ver si le vemos por Bilbao, a ver si le vemos
algo
que por Bilbao.
Y no nos suben mucho el gasoil y nos trae lo que tenga que descargar aquí.
Nos trae lo que hemos pedido a Amazon, los que hayan pedido a Amazon.
Sí, bueno, es que si no nos subieron hasta las zanahorias o las patatas que vendrán ya la vais igual. Algo tendrá que ver el barco para que nos lo suba.
Eso, es una excusa, en el fondo es una excusa.
Sí.
Muy bien, Juan Mari, muchas gracias. Bueno, nos hablamos en 15 días, si te parece.
Eso.
Hola Gabón, soy Juan María Martín Recalde. He trabajado toda mi vida laboral como amarrador en el puerto de Bilbao y siempre he trabajado con la familia de mi madre. Mi abuelo fue amarrador y trabajé con mi tío. Por eso todo el mundo a mí en ese ámbito me conoce como Juan María Recalde. Como digo, como he trabajado de amarrador siempre me han gustado los barcos, porque he visto entrar y salir en el puerto de Bilbao miles de ellos. He amarrado y he soltado. Y según dice Edu Araujo, el dueño del programa... Soy cronista de buques, porque me han gustado tanto las historias que siempre he buscado en prensa, en archivos, pues esas historias de esos barcos de vapor antiguos siempre me han encantado. Y entonces pues vengo a contaros esas historias que tengo yo guardadas en mi casa, las atesoro de prensa, de archivos y eso para compartirlas con vosotros.
Itxastantak. Los domingos de 10 a 12 de la noche en Onda Vasca, para los que no podemos imaginar la vida sin mar.
Stand side. older than, I'm younger than that now. Deceived me into thinking I had something to protect. Good and bad, I define these terms quite clear, no doubt, somehow. Ah, but I was so much older then, I'm younger than that now.
Onda Vasca conecta. Conecta.
¿Quién no ha soñado? ¿Quién que navegue incluso sin haber navegado nunca? ¿Quién no ha soñado en embarcarse en la Hispaniola o en una goleta de dos, de tres palos, en un bergantín goleta y hacerse a la mar rumbo a la Isla del Tesoro o al Caribe o a la Antártida? ¿Quién no ha soñado alguna vez con volver a la época de los grandes veleros, pisar una cubierta que cruje, ¿verdad?, que tiene vida, con una tripulación de osados navegantes y eso, y perderse en la inmensidad del océano, viviendo aventuras que la literatura, el cine nos han contado mil veces y que no nos cansamos de ver, de releer? Ana, ¿tú has soñado alguna vez, Ana Gonzalo? Buenas noches. ¿Tú has soñado alguna vez con esto? Sí.
Ya no creo. Sí. Yo soy más de historias de piratas, no te creas, pero. Bueno. Pero sí, de corsarios y de. Sí. Yo, a mí ese tipo de barcos me llama muchísimo la atención, ¿no? O sea, el crujir de la madera y no sé, esas cosas que igual los barcos más modernos ya se están perdiendo un poquito, ¿no? Claro. Ese olor de madera y crujir, pues lo me gusta. Y además he tenido también la oportunidad de navegar en una viejita de 120 años.
Oh, que señora, ¿en qué barco? Aquí los barcos se nombran, ¿eh? A ver. No.
Ay, se llamaba Sea Pearl. Se llamaba Sea Pearl. Sí.
Ah, qué chula.
Sí. Muy bien. Era en por las Seychelles, o sea, ni más ni menos.
Casi nada, o sea, si ya nos estabas dando envidia, ahora vamos, te odiamos a muerte. Ana.
Sí.
En fin, es que tú eres de cumplir tus sueños. Llevas dos Fastnet, llega un día y dices, voy a hacer regatas. Ala, toma, te haces dos Fastnet. Luego dices, voy a navegar en un barco clásico. Toma, a las Seychelles a navegar, o sea.
Sí, se me juntó todo. África, navegación y navegación en barco clásico. O sea, fueron como tres sueños en uno casi. Cumplí tres sueños, sí.
Qué bueno.
O sea que, y se nota, pues eso, el crujir, ¿no? Incluso cuando estás durmiendo y va crujiendo la madera, eso es una. O sea, me relaja totalmente, ¿no? Es una gozada.
Bueno, es eso, es viajar en la máquina del tiempo. Cuando uno se embarca en una embarcación clásica o en una embarcación de diseño clásico, aunque sea moderna, aunque sea contemporánea, ¿no? Se mete en una máquina del tiempo que nos hace viajar a otras épocas, ¿no? Y eso pues tiene su lado bueno. Hombre, hay cosas y comodidades, medidas de seguridad que desde luego, bueno, pues bien está que sean, se correspondan con nuestra época y que no sean las embarcaciones reproducciones exactas porque bueno, uh-huh. era duro, ¿no? Todo era romántico a bordo, ni mucho menos. Pero bueno, que tenemos a bordo esta, yo la veo ya llegar por el pantalán con el petate al hombro.
Ahí, sí.
Y vamos a presentar a tu invitada de hoy, Ana.
Sí, o es que hoy nos vamos un poco de fuera de las regatas, ¿vale? Porque ya sabes que me gusta pues mostrar y invitar a mujeres que cubran un poco todo, bueno, todo lo que hace la mujer en la mar y en la vela. Y tenemos a bordo a María Castro y nos va a explicar un proyecto chulísimo, muy relacionado con tu intro, que nos va a llevar a soñar con navegaciones a la antigua, que digo yo, y se llama Galatea 2, y no os voy a explicar nada más, que mejor que lo explique ella. Bienvenida a bordo, María Castro, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Eduardo y Ana.
Hola,
encantada.
Buenas noches, María. Bueno, María, hay que decir que es arquitecta naval, que además me imagino que de arquitecta, bueno, pues eres navegante, ¿no? Porque una cosa sin la otra se me antoja que es imposible, difícil, ¿no? Eso. Y nos vas a explicar ese sueño y muchas otras cosas, porque yo lo primero que te pregunto es, nosotros hablábamos aquí, Ana y yo, de nuestros sueños, yo hablaba de la Isla del Tesoro, ¿no? De Long John Silver, del Capitán Flint, uh-huh. de Jim Hawkins, ¿y tú con qué empezaste a soñar con barcos, María? ¿Y cuándo empezaste a soñar con barcos?
Bueno, pues no sé exactamente cuándo empezaron a gustarme, porque por parte de mi familia no había ninguna referencia con el mar. Uh-huh. Es más, son del sector, puedo decir así, contrario, son de la aviación. Uh-huh. Entonces, supongo que les he llevado un poco la contraria. Y me he ido mar adentro. Supongo que todo empezó pues desde chiquitita, ¿no? Al veranear en la costa de Cádiz, a mí me llamaba mucho la atención ver el mar. Aunque soy malagueña, me he criado en Madrid y bueno, pues verlo una vez al año o dos, pues a los que somos de interior nos llama mucho la atención y nos gusta mucho. Entonces supongo que empezó todo ahí y bueno, mis películas favoritas siempre fueron La Sirenita, Pirata del Caribe y esas cosas, ¿no? Entonces, La Vena Pirata también viene de ahí. Uh-huh. Y después, pues a la hora de elegir vocación, ¿no? Pues estaba haciendo el bachiller tecnológico en su momento y bueno, pues buscando entre todas esas carreras que existen ahora, que ya no sabes cuál coger, pues nada, estaba ingeniería naval. Que me llamó mucho la atención y la verdad es que ha sido un acierto totalmente, vamos, me ha encantado la carrera y la estoy disfrutando un montón, luego en lo profesional también.
Tú fíjate que si yo ahora pudiera volver 20 años atrás, es lo que estudiaría, arquitectura naval, ¿no? O sea, me encantaría a mí ponerme a diseñar, no sé, a diseñar barcos y entender cómo funcionan cada una de las piezas y eso, o sea, es como decir... Bueno, que me alegra cuando alguien dice, ostras, pues bueno, tenía claro, me analicé a ver esto, estará mi vocación y voy para allá, ¿no? Porque, sí. O sea, es algo que ni me lo planteé, ¿no? De dices, bueno, a veces descubres tu vocación o tu pasión, que no sé si es vocación lo mío o es más pasión, ¿no? Lo descubres, pues, tarde, ¿no? Y ahora, claro, a ponerme a hacer una ingeniería me da un poquito de pereza. Creo que cuando me jubile igual me lo planteo, ¿no? Porque como ya sé que no voy a trabajar de ello, pues ya sea como, pues, es... Porque sí, por hacer, ¿no?
Pero, ahora mismo cuando dicen, ¿volverías a hacerla? Digo, no, ya la he pasado, digo, no hay necesidad tampoco. Pero la verdad que, bueno, fue un acierto y lo que dices tú, llegas como un novatillo en primero y dices, ah, voy a diseñar barcos. Y luego llegas y solo ves... Bueno, buques más convencionales, ¿no? Buques de carga, lo que se lleva ahora, ¿no? Claro. Lo que vende también.
Esas cajas, que parecen cajas de metal, sí, gigantes, ¿verdad? Es que no sabes dónde está la proa y dónde la popa. Lo ves fondeado y dices,
sí,
bueno,
sí, este barco... iguales, ¿verdad? Y el bulbo a veces lo ponen también en la popa y... pero la verdad que luego hay un sector más, lo que dices tú, Ana, más apasionado, ¿no? Somos unos poquitos a veces, aunque cada vez florecen más, creo, y tiramos pues por embarcaciones tradicionales, por embarcaciones deportivas, tipo lo que se ve en la Copa América, en SailGP ahora, ¿no? Pues en buques como la Vendée Globe. O sea, luego ya todo eso se empieza a ramificar, ¿no? Y ahí es cuando yo creo que cada uno descubre más hacia dónde quiere tirar, porque por ejemplo ahora que está tan de moda la eólica, pero bueno, yo tiré por, pues, por los clásicos al final, tanto en el grado como en el máster.
Qué bueno. Oye, he visto por ahí que has estado haciendo de voluntaria en Albaola con el San Juan, ¿verdad, María?
Sí, estuve, pues navegando estuve de voluntaria en la Nao Victoria y, o sea, navegué en una nao, por decirlo así, una réplica, y luego pues decidí hacerme voluntaria para construir una. Entonces, tenía algún compañero en la escuela que ya había estado de voluntario en el astillero de Albaola, en Pasaya. Y no, bueno, no lo dudé, me fui para allá, estuve muy poquito tiempo, menos de un mes, pero bueno, la verdad que me llevo una buena experiencia allí, de trabajo duro, y la verdad que aprendí un montón, y a día de hoy pues sigo teniendo relación con el personal del astillero, y con ganas de ver algún día el San Juan a flote ya.
Hablamos la semana pasada con Enara Novillo, porque nosotros le hemos visitado el San Juan en cada uno de sus estadios, ¿no? De sus etapas, cuando se puso la quilla, cuando se empezaron las cuadernas, cuando se ha ido cubriendo cada una de las cubiertas. Y ahora ya están, han acabado casi el forro. Y enseguida el San Juan, y bueno, le han quitado el andamiaje y enseguida el San Juan tendrá que bajar por la rampa y habrá que empezar los trabajos de arboladura y, en fin.
Ojalá.
Va a ser una maravilla, de verdad.
Sí, sí, sí. No, un trabajazo en el astillero increíble. La verdad que son personas maravillosas, que una paciencia para enseñar.
O sea, guardas un buen recuerdo.
El hacha, la azuela, el clavo va aquí, la brea se calienta así, no te quemes las cejas. Bueno,
claro, claro.
Estuve poco tiempo, pero viví mucho.
Es que ahí se trabaja. Ahí sí que se trabaja. Bueno, y de hecho el proyecto de San Juan va a ser esa arqueología a flote, porque va a ser exactamente como era antes y se va a navegar a la antigua. Ahí sí que va a haber que echarle valor y músculo y cerebro para...
Totalmente. Bueno, eso sí que es rústico. Totalmente.
Madre mía.
Así somos aquí, de rústico. No han pasado 400 años. No han pasado 400 años. Seguimos igual. Muy bien.
Bueno, tiene que convivir todo, como decías un poco antes, ¿no? Pues tienes los barcos de la Vendée y de la America's Cup y tienes otros apasionados, pues que bueno, que mantienen un poco ese romanticismo de la navegación clásica, ¿no?
Claro.
Y eso es lo bonito de que hoy en día pues cabe un poco de todo, ¿no? Y hay casi que hay espacio para todo en la navegación, es lo chulo, ¿no? Pero sí. Bueno,
lo está de moda, como
diríamos, bueno,
en Madrid, ¿no? Aquí.
Entonces, esto ya más que vintage es antiguo.
Bueno, wow. es que...
No vamos a decir vintage y ahí entra todo lo que esté antes del siglo pasado.
Claro, el San Juan es de 1565, creo. O sea, es una pasada. Sí. Bueno, es el emblema del patrimonio marítimo de la UNESCO. Es una maravilla. Y verlo resucitar, ¿no? Desde el fondo de Red Bay aquí va a ser glorioso. Oye, pero no tienes tú la sensación, María, de que a mí me pasa, y seguro que Ana, tú también lo has visto, ¿no? Cuando nos movemos hacia Europa, hacia el norte, y llegamos a Bretaña, o a Holanda, o a Dinamarca, a Noruega, y vemos cantidad, yo diría que muchísimos, infinidad de veleros antiguos, clásicos, amarrados, abarloados, y nos da envidia porque aquí se pueden contar con los dedos de una mano, ¿no? Nos hemos deshecho de nuestro patrimonio.
Aquí, con los dedos de una mano y dando gracias, creo yo que llegaríamos a lo que ahora mismo se puede encontrar en el norte de Europa. Yo, es más, el proyecto de diseñar un buque escuela surge de cuando estuve embarcada con la Nao Victoria, embarqué en el puerto de Plymouth y luego eso era una especie de tour en verano, ¿no? En el que se iba de festival en festival, ¿no? Donde estaba contratada la presencia de la Nao. Y claro, ahí me di cuenta de lo ferviente, ¿no? Que que es el tema de los festivales náuticos y de este tipo de barcos clásicos en puertos de Holanda, de Alemania, de Dinamarca, y yo sobre todo viví más Francia, Bretaña y Normandía, y fue increíble, fue... Vamos, nos pudimos visitar el Hermione, por ejemplo, el Osterschelde, estaba Le Marité, creo que se llama, que sí. Tiene puerto base en Granville. Vamos, muchísimos barcos. Y luego otras embarcaciones más pequeñas que se siguen conservando de corte clásico, ¿no? Por ejemplo, el club de yates clásicos de La Rochelle, ¿no? También. Hay mucha cultura... Es una cultura náutica diferente, ¿no? La que se puede encontrar en España. Y ojalá, pues, en España en algún momento se consiga atraer tanto público como se atrae en Europa.
No sé, yo... Bueno, aparte de la cultura, ¿no?, que no ha habido, yo creo que tampoco... Bueno, no lo sé. No sé si es que no los hemos sabido mantener o si es que no ha habido tantos barcos porque ya no ha habido cultura de navegar, no lo sé. Pero sí que es verdad que echas un poco de menos que se organicen este tipo de festivales a lo grande por aquí, que no hay muchos todavía. Se intenta hacer algo, me parece...
Sí, por el norte de España sobre todo, siempre sí, cada equipo pero... un poco, también es verdad que atrae a la Tall Ship Race en A Coruña y en Cádiz, que ya ha pasado alguna vez por aquí, pero bueno, es un poco de todo, como decías tú, Ana, yo creo que falta cultura porque la gente no ha navegado en este tipo de barcos, o se considera un deporte o un hobby más elitista el tema de la navegación clásica. Porque es verdad que, bueno, lo que se paga por navegar en un tall ship, en un velero de altura, estas características en Europa, es algo que a lo mejor en España es demasiado caro. Entonces, bueno, es un poco mezcla de todo.
Pero luego nos compramos una tele de plasma para el salón.
Sí, eso sí.
Para eso siempre. De 2.000 euros. Y bueno. Que yo creo
ya
que...
Digo, es un poco mezcla de todo. Tampoco se ha conseguido preservar el patrimonio naval aquí. Uh-huh. Entonces, es la pescadilla que se muerde.
Eso es. Oye, yo tengo por preguntarte, cuando empiezas a diseñar un barco de estas características, ¿no? Un buque escuela, el Galatea II, este proyecto tuyo de fin de máster, ¿cómo haces? Porque yo le he visto a Norman Foster... tirar el Wengen en una servilleta, así,
ya está,
¿no? Y, hombre, luego todo eso se lleva al CAD-CAM, en fin, hay que desarrollarlo, pero la idea original sigue siendo, a mí me parece que en un arquitecto, y en un arquitecto naval igual hasta más, con más razón, ¿no? Las líneas como que surgen, ¿no? ¿Tú cómo trabajas, María, eso?
Pues aquí voy a romper la lanza a favor de la ingeniería y creo que hablo por parte del sector. En ingeniería, ¿no?, y en la industria, si algo funciona, cópialo. no tiene más. Los barcos en su momento se hacían así, ¿no? Si uno salía bien a flote, pues copia ese que has hecho. El que se ha hundido no lo quiero, ¿no? Pues igual. Pues un poco el punto de partida a la hora de hacer algo más artístico, ¿no?, como un buque escuela o un buque de corte clásico, como dices tú, el tirar las líneas a ver cómo me las apaño o qué se me ocurre, es un poco, también tiene un toque artístico, ¿no? También tiene su base en otros veleros que ya existen,
claro,
es decir,
la cultura aquí, que cada la uno tenemos, ¿no? Claro.
Sí, la complejidad de querer hacer, que muchas veces nos habrá pasado a todos en ingeniería naval, en arquitectura naval, es que queremos hacer cosas que luego no son realmente funcionales no tienen buen comportamiento en el mar, ¿no? Entonces, lo primero es que flote y que flote bien. Entonces,
Arquímedes nos dé el visto bueno, ¿no?
Exacto. luego le ponemos lo bonito que tú quieras, pero primero, por favor, que flote. Entonces, lo primero... Que en este caso, mi punto de partida para el proyecto es, yo me baso en una serie de buques de escuela, ¿no? Yo hago una selección de los que más me gustan y de los que tienen algo en común. En mi caso, pues como esto va a ser un buque de escuela en el ámbito militar, porque está pensado con los estándares de habitabilidad de la Armada Española, pues... Cojo los buques escuela militares que más me convengan, ¿no? Los que más me gusten. Y Y también tengo en cuenta, obviamente, mi buque base, que es el Galatea original, que es el predecesor del Juan Sebastián Elcano. En mi caso, en un principio yo quería hacer un tributo al Galatea original, pero cuando vi su casco dije, madre mía, ¿pero esto qué es? no me gustaba nada.
¿Pero por qué? ¿Qué no te gustaba?
Porque era un buque mercante. Claro, en su momento, yeah. Y las formas eran muy redondas, no era como un cilindro, como los buques mercantes de ahora, muy panzudo.
Claro.
Y yo quería algo más afilado, entonces lo que he hecho ha sido, tengo las dimensiones aproximadas del Galatea, ¿no? Me basa en otros buques, pero bueno, tiene su mismo desplazamiento y su mismo aparejo. Uh-huh. Y lo que he hecho ha sido un clipper, como sería el Cutty Shark, a lo mejor, o el Libertad, el buque escuela argentino. Uh-huh. Y básicamente pues le he recortado un poquito de panza. Uh-huh. Y le hemos hecho un pelín más rápido, más vistoso, ¿no? Más, bueno, más deportivo, más velero. Uh-huh. Y básicamente así van surgiendo cosas y ahora pues nada, pues a llenar los espacios, a buscarle un buen motor, a dimensionar su aparejo, y nada, eso sí, sin perder la esencia de lo que se venía buscando, pues que es una especie de pues Galatea 2, ¿no? Una versión 2.0 del buque escuela.
¿Y por qué decidiste un buque escuela militar? O sea, ¿qué te llamó la atención de este tipo? Aparte que son preciosos, claro, no sé si.
Porque igual es la única manera de construirlo ahora, de que llegase a construirse, ¿no? Imagínate.
Sí, hombre, ahora mismo, pues, buques escuela en nueva construcción, pues, si no son pocos, es ninguno. Alguno habrá. Por ejemplo, Villas del Cantábrico, de Cantabria, de Santander, vamos, tiene un proyecto para construir un buque escuela. Pero ahora mismo, claro, eso no deja de ser una fundación. El coste de mantener y construir un buque escuela, pues lleva unos presupuestos, ¿no? Un dinero que ahora mismo, y una también una funcionalidad, ¿no? Que ahora mismo, pues quien lo cubre pueden ser las armadas, ¿no? Para instruir a los guardiamarinas. Entonces, la idea surgió porque me gustaba mucho este tipo de barcos y, pues, a la hora de proyectar el barco quería que tuviese una funcionalidad concreta. Y más que fuese un buque escuela civil, que también era una idea muy atractiva, era hacer un Galatea 2 simplemente por homenajear al Galatea, porque tiene una historia muy interesante. Y en la Escuela de Navales de Madrid tiene cierto protagonismo, ¿no? Por ejemplo, el equipo de rugby, cuando gana un partido, canta el Galatea. Y bueno, pues es algo que también forma parte de mi época de estudiante.
Por puro romanticismo, lo voy a decir yo, por puro romanticismo.
Sí. Porque sí, porque
podría haber escogido otro barco más, yo qué sé, por lo que decíamos, un petrolero.
Por ejemplo,
un remolcador, pero bueno, me llamaba más a acabar a lo mejor mi etapa como estudiante haciendo algo que realmente me gustase. Y que aportase valor, ¿no? A lo que he estudiado.
Vale, muy chulo. ¿Se va? ¿Te gustaría verlo construido? O sea, ¿hay algún plan de?
Bueno, de aquí a que se pueda construir, la verdad que es una, o sea, ojalá sirva como propuesta, ¿no? De un llamamiento, ¿no? A, oye, pues claro, mira,
un acicate, ¿no?
Está medio a hacer, ¿no? Porque obviamente el proyecto universitario es un proyecto preliminar, ¿no? Como sería un proyecto conceptual, la primera vuelta de diseño,
un boceto,
de lo que,
¿no?
Luego la industria, ¿no? De la ingeniería naval conlleva. Entonces, yo ojalá, sinceramente, que el Juan Sebastián Elcano dure mucho tiempo, aunque ahora está a punto de convertirse en centenario, que dure mucho y que, bueno, este barco no deja de ser más pequeño. También es verdad que el Juan Sebastián Elcano es el cuarto buque escuela más grande del mundo, o sea, es complicado hacerlo más grande, pero bueno, es más pequeño. Podría ser, si la Armada lo necesitase, una opción como buque escuela para suboficiales, ¿no? Pero vamos, ahora mismo necesidad de buque escuela entiendo que no hay, que el Juan Sebastián Elcano está en buenas manos y que esperemos que dure mucho más. Y bueno, pues en un futuro ahí está, por supuesto. Y bueno, espero hacerlo lo mejor posible para que guste a quien le tiene que gustar, ¿no? Que es el usuario, en este caso la Armada.
Bueno, igual no la Armada española, pero igual llega otra Armada de otro país y buscando un diseño y se encuentra con el tuyo y les satisface, ¿no?
Entonces, hablamos de lo que sea, con quien
vale,
sea.
Venga, pues ahí queda dicho. No estaría
Yo
mal.
Yo llamo y hacemos mesa redonda para venderlo bien.
Por claro supuesto. Que sí, al menos yo lo que estoy viendo es que tiene mucha expectación tu proyecto, o sea, que te han hecho
es algo que realmente me ha impresionado bastante, ¿no? No me esperaba esa acogida al proyecto, la verdad. Yo lo hice con cariño, ¿no? Elegí este tema y rápidamente los primeros que me contactaron fueron los propios dueños actuales del Galatea, que está en Escocia. Uh-huh. Y me dijeron, bueno, pero esto, ¿vais a hacer uno nuevo en la España? Se está replanteando. No. no me metáis en ningún lío, ¿eh?
Y lanzamos un crowdfunding. No. Venga.
Un crowdfunding. Sí. Venga, vale. Me parece bien.
No.
Y nada, ellos han sido los primeros que le han dado bombo a la noticia. Salió en el periódico allí y ya salió en el periódico en Escocia, pues ya se hizo eco la noticia aquí en España. Es curioso, ¿no? Sonó antes la noticia allí que aquí.
Pues sí,
pero
suele ser así en estos temas.
Pero nada, yo la verdad que pues sorprendida con la acogida que está teniendo, ¿no? No me lo esperaba. Sinceramente.
María, ¿y has navegado en el Juan Sebastián Elcano o en alguna embarcación similar?
Similar, no. La verdad que no. Siempre me he quedado a las puertas y, bueno, Juan Sebastián Elcano, la verdad que es bastante inaccesible en ese sentido. No he conseguido verlo ni de cerca. Eso no puede ser.
Vamos a mover hilos por ahí.
Lo tengo pendiente en la lista de cosas que hacer antes de morir, la bucket list. Pues ojalá verlo algún día.
Mucho antes de eso. Vamos a conjurarnos para que...
Espero.
Sí, yo creo que sí, yo me apunto, ¿eh? Yo entro, ¿eh? En el pack para ir a verlo.
Vámonos todos.
Me encanta, pues eso, aunque sea verlo, no hace falta que me dejen subir para verlo, pero lo que dices es un poco...
Es un barco impresionante para mi gusto, comparado con el resto, ¿no? No puedo darle bombo también aquí a nuestro barco, ¿no? Pero la verdad que me parece un barco precioso, o sea, estéticamente, con sus cuatro palos... Parece muy, muy bonito. Y en un principio quise replicar el aparejo del Cano, pero obviamente el aparejo del Cano luce en el Cano. En el Galatea 2 luce otro. Claro, pero...
claro. Oye, ¿y qué aparejo? ¿Cómo lo has aparejado? ¿Y por qué? Cuéntanos un poco de eso, a ver.
Eso.
Pues, a ver, ¿cómo explico esto? Como los términos del tema del aparejo bailan un poco, ¿no? Del inglés al español... pues no te sabría decir la traducción exacta.
Lo puedes decir en inglés. Mirad, en este programa hace un ratillo ha intervenido Juan Mari Recalde, que es un amante, es un modelista naval excepcional y un amante de la vela clásica. Se conoce absolutamente cada cabo y cada aparejo y cada verga de las embarcaciones clásicas y luego nos lo traduce, o sea que no te preocupes. Pero tú cuéntanos así un poco por encima, no te voy a pedir pues... Pero ¿cómo llegaste al proceso de elegir el aparejo? ¿Cómo funciona eso?
Bueno, el aparejo al final creo que en el cuerpo de un velero al final es su seña de identidad, ¿no? O sea, tú ves un barco de lejos y solo con ver el aparejo puedes ya saber qué barco es, ¿no? Por ejemplo, ves el Cano de lejos y se reconoce perfectamente cuál es, ¿no?
Claro.
Como puede pasar con el barco Europa, también tiene un aparejo muy completo. Uh-huh. Pues como este proyecto era también tributo al Galatea, la seña identidad también de este tipo de barcos, pues al ser el aparejo, quería replicar el aparejo. A lo mejor le añado algo más, pero bueno, lo que son tres palos y aparejo lo que aquí se denominaría fragata en su momento. En inglés es, ¿cómo decirlo? Se traduciría literalmente a brick barca de tres palos. Uh-huh. Barca, sí.
Sí, sí.
Ese es el aparejo del Galatea. A lo mejor, bueno, eso aún está pendiente por hacer, ese capítulo. En principio, ya os digo, parto de la base del original, pero quién sabe, a lo mejor por tema de mejorar la navegabilidad, pues añado alguna más, alguna vela más. Uh-huh. Pero en principio es eso, es que estéticamente, aunque sea luego un tipo clipper el casco, que eso no se apreciará mucho, uh-huh. Eso queda debajo de la obra viva, pues sí que me gustaría que tuviese ese toque vintage, como digo yo, de la Galatea.
Uh-huh. Qué bueno.
Vale, o sea, también tengo ganas de verlo en persona, porque ya que está ahí en Escocia, pues uh-huh.
Sí, no has ido a visitarlo.
No, iba a ir, de hecho, pero uh-huh. Fue justo cuando empezaron hace un año, y tenía un viaje pendiente para ir allí, e igual que el viaje a Londres para presentar el proyecto, que al final fue online, pues nada, nos hemos quedado en casa. Y el Cano fue también lo mismo. Íbamos a través de la startup de Roda que fundé junto a un compañero de la universidad, en el que hablamos sobre este tipo de barcos a nivel internacional para uh-huh. darle un poco de bomba aquí en España. Pues también nos surgió la oportunidad de navegar en el Cano en su momento, ¿no? Se nos ofreció la posibilidad de hacer parte de, bueno, una travesía, ¿no? De Cádiz a Tenerife, creo que iba a ser. Uh-huh. Y al final, pues claro, no, las restricciones, aunque fuese ya agosto, entendíamos que ya era complicado.
Bueno, sí. Pero entonces sí ha habido y volverán las oportunidades de pisar la
claro
cubierta
sí.
y subirte por la brincadura del Cano.
Cruzo los dedos.
Bueno, sí. Oye, estaríamos...
Sí, más con este otro proyecto que tenéis, que yo creo que ya no da tiempo de
no
entrar
da tiempo,
en el...
María, tienes que volver otro día. Nos hemos comido media hora de charla y yo tengo muchísimas, muchísimas preguntas que hacer, pero bueno, ya me imagino. He visto por ahí modelado en 3D el casco del Galatea.
Sí.
Ahora me imagino ese aparejo Brick Barca, has dicho, ¿no?
Sí.
Tres palos, el trinquete y mayor de velas cuadras y el mesana con vela de
exacto.
triangular, vale, o sea, y luego sí. velas de stay entre los palos, ¿no? Nos hacemos una idea, yo lo tengo ya en la cabeza.
Sí. Ya lo tienes, en cuanto tenga ya el render completo, ¿no? Del barco así como si estuviese navegando. Os lo envío, sí,
claro
sí.
Que
ya está a puntito.
Nos tienes que
los
ir...
palos ya están colocados.
Vale, nos tienes que ir contando cómo evoluciona y luego hasta el cómo vas a pintar el casco. ¿Tienes ya algún color en blanco o te vas a lanzar?
Sí, en principio ¿cómo? En blanco y lo que la línea no de flotación por encima, eso verde.
Qué chulo.
Como fue el Galatea en su momento.
Sí, eso te iba a preguntar yo, de los mismos colores. Pero ahora no es de este color, alguna foto no. que he visto del Galatea.
Sí, tiene los colores originales que tenía en su momento, que era el rojo, el negro y el gris, con el blanco también. Así que también me parece vale. unos colores muy bonitos, pero...
Sí, sí, pero, sí.
Oye, María...
Por hacerlo fiel.
Por comentarte, ¿conoces el AMA Begoña Coa, el buque escuela de la Naviera Sota y Aznar,
no,
el que construyeron aquí
no.
en Bilbao, que fue una maravilla de embarcación. Buah, tienes que conocer esa historia. Ya te pasaré enlaces y a ver, para porque sería maravilloso que alguien se lanzase de cabeza a eso, a llenar de embarcaciones clásicas nuestros puertos, y si no a llenar, por lo menos un par de buques escuela civiles que pudieran animar a las vocaciones de eso.
Claro que sí,
de los chavales y las chavalas que sueñan con navegar.
Ojalá,
en embarcaciones así.
Ese es el fin último de Roda, como decimos. Ojalá sea eso, construir un buque escuela civil y llenarlo todos los años.
Qué bueno.
En eventos, ¿no?
Sería una maravilla y desde aquí siempre os vamos a apoyar. Ana, muchísimas gracias por haber aquí enrolado a Leva Forzosa,
vaya.
A María, que con la que hemos disfrutado charlando de ese proyecto que ojalá algún día, no sé, a ver, bueno, pues de una manera o de otra surja de las pantallas de ordenador y se ponga a flote.
Yo creo que sí.
María, muchísimas gracias, de verdad. Te emplazamos
a
volver por aquí y seguir contándonos.
Estupendo, cuentas conmigo.
Gracias, María. Adiós, buenas noches.
Hasta luego.
Es un sinfín de sensaciones, de frío, es de belleza al final. También sufres, pero es que es un lugar inhóspito, es naturaleza pura. Y las sensaciones que tienes allí cuestan de encontrar en otro sitio. Y es tan intenso que es eso, ¿no? Lo pasas mal, pero engancha, te gusta en el fondo. Al final estás viviendo con pocas cosas y disfrutas de cosas muy simples, como puede ser una salida del sol, que el sol te caliente, o poderte duchar, aunque sea con agua salada.
Itsas Tantak, los domingos de 10 a 12 de la noche en Onda Vasca, para los que no podemos imaginar la vida sin mar.
De métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.
Onda Vasca conecta. Conecta.
Muchas veces hemos hablado en este programa de cómo las modernas tecnologías están ayudando a controlar la existencia de stocks en los océanos, la capacidad que tienen los mares de surtirnos de proteína marina, de alimento, sin que terminemos con las especies de peces que nos dan sustento, algo que es una batalla en la que están implicados conjuntamente administraciones, pescadores, por supuesto, y también científicos. Entre las tres patas a las que añadimos la de los consumidores, montamos una estructura que, si somos medianamente inteligentes, tendrá que permitir que las generaciones futuras se alimenten de pescado y que las futuras generaciones de pescadores sigan teniendo pesca en los océanos. Para hablar de tecnología aplicada, como digo, a la pesca sostenible, tenemos con nosotros a Xavier Irigoyen, científico de ASTI, al que damos la bienvenida. Xavier, bienvenido, Gabón.
Hola, Gabón. Bye.
Xavier, nosotros tenemos la impresión de que la carrera tecnológica, hasta hace bien poco, hasta hace apenas una década o pongamos década y media, se dedicaba exclusivamente a la captura. La tecnología había permitido que cada vez menos embarcaciones capturasen más pescado, que fuésemos más capaces desde las embarcaciones de localizar con más rapidez y con más exactitud los bancos de peces, en fin. Sin embargo, ahora tenemos la sensación de que empieza a equilibrarse, ¿no? Y que la tecnología nos está también permitiendo tratar de garantizar la sostenibilidad de la pesca, que es un factor que ya nos hemos dado cuenta, si había alguna duda, que es fundamental.
Pues sí, efectivamente. La verdad es que yo creo que igual hasta un poco antes de hace una década, pero había una carrera hacia aumentar la capacidad de pesca, el esfuerzo pesquero, pero obviamente pues tanto los científicos como los gestores como los propios pescadores hemos sido conscientes de que más ya no se podía pescar. Entonces, la tecnología en los últimos años ha evolucionado en cierta manera a mejorar, a ser más eficientes en la pesca, no a pescar más cantidad, sino a pescar de una manera más eficiente y
más selectiva igual también, ¿no?
Más selectiva, más eficiente, etcétera. O sea, a pescar la misma cantidad o menos, pero de una manera más eficiente. Y también la tecnología está evolucionando hacia también poder controlar esa actividad pesquera de una manera más global, precisamente para que aquellos pescadores que realmente están haciendo el esfuerzo de cumplir y de controlar la pesca, pues se puedan beneficiar también de ello, ¿no?
Claro, porque esa es una de las grandes batallas, ¿verdad? El que la competencia desleal no desmotive a aquellos que tratan de hacer bien las cosas y aquellos además que están obligados por legislaciones como es la europea, que cada vez son más rigurosas y que tienen que enfrentarse, y esa queja la hemos oído muchas veces, por ejemplo, a nuestros arranchales, que tienen que enfrentarse a flotas piratas que faenan de forma ilegal, no controlada, en aguas sin vigilancia, ¿verdad? Ese es uno de los grandes retos.
Claro, efectivamente, porque al final nos encontramos, bueno, todos hablamos siempre de la competencia desleal, porque sabemos que muchos de los productos, ya no solo de pesca, sino de muchos, pues están producidos de manera que no se corresponden con lo que nosotros pedimos como estándar de trabajo, de calidad de trabajo, de condiciones de trabajo, pero en este caso hay que imaginar que el océano es muy grande y está todo muy lejos, ¿no? Entonces, ¿cómo se pesca dentro de nuestras aguas territoriales, de nuestras 200 millas, que están vigiladas y están controladas pues, por el propio país, pues es relativamente fácil, ¿no? Pues siempre hay patrulleras, hay maneras, etcétera. Y se descargan los propios puertos del país, con lo cual un país europeo pues ejerce un control relativamente alto sobre esa actividad. Pero cuando estamos hablando de pesca de altura, de pesca en aguas oceánicas, que se pesca en medio del océano, y que se descarga en otros países, pues ese control desaparece o es muchísimo más difícil.
Claro. Para tratar de controlar cómo se y dónde se realiza la pesca, hace tiempo que se puso como obligatorio, en determinadas condiciones y a determinadas esloras, el sistema de identificación automática, el ICE, el famoso ICE, que se usa también en la flota de recreo y que ha venido a revolucionar la geolocalización, ¿verdad?, de las embarcaciones en la mar. Es una tecnología, además, que es muy democrática porque no tiene un alto coste. Los emisores y receptores de ICE son relativamente baratos y, además, porque hay multitud de plataformas en las que es posible ver en tiempo real aquellas embarcaciones que tienen el ICE conectado. Claro, todo esto significa grandes oportunidades y también grandes retos. Vosotros desde ASTI habéis colaborado en un estudio que ha tratado de implementar maneras de geolocalizar a las flotas pesqueras gracias al ICE, ¿verdad, Xavier?
Sí, efectivamente. El ICE, como has dicho, el sistema de identificación automática, es un sistema de posición, de geolocalización por satélite de los barcos, surgió, de hecho, como una manera de garantizar la seguridad en el mar para reducir pues las colisiones, etcétera. Y es obligatorio a partir, pues creo que son de las 200 toneladas, es obligatorio para los barcos grandes. Y efectivamente esos datos de satélite pues se depositan en unas bases de datos. Algunos de ellos efectivamente son visibles por el público con aplicaciones que puedes tener en tu teléfono y ver dónde está el barco, porque por nombre pues puedes buscar el barco, etcétera. Pero bueno, claro, eso es la posición, ¿no? Es más complicado. Lo que hemos hecho efectivamente es ir a esos datos, coger las bases de datos y desarrollar métodos para ver no solo dónde está el barco, sino también por su movimiento, uh-huh. Identificar cuándo está pescando, dónde está pescando, cuánto tiempo está dedicando a pescar y entonces, en cierta manera, poder medir el esfuerzo pesquero a partir de esos datos de satélite, ¿no? Que ya no es solo la posición, sino que a partir de la ruta, de cómo se está moviendo, la velocidad, etcétera, podemos determinar cuándo está pescando, cuándo no está pescando en ruta, uh-huh. Y así desarrollar una nueva medida de esfuerzo pesquero, ¿no? Horas de pesca en cierta región, en un cuadrante, en el mapa, especialmente, como decíamos antes, para la zona, bueno, especialmente no, en particular, para las zonas de pesca de altura, de pesca oceánica, donde no existen otros medios de control. Uh-huh. Uno y eso nos daba pues un... Sí.
Te iba a preguntar los valores, seguramente por lo que me vas a decir ahora. Los resultados de esa investigación, ¿no?
Eso es. El resultado de la investigación pues nos ha dado, vamos a llamarlos, luego hemos hecho luego unos análisis estadísticos de esos datos, y nos viene a dar como unas conexiones, unas provincias pesqueras donde hay mayor esfuerzo pesquero, unos mapas, si quieres, donde podemos ver y también vemos qué flotas o de qué puertos se va a cada una de esas provincias, ¿no? Entonces también es una manera de identificar quién pesca dónde y a qué puertos vuelve.
Claro, porque una de las grandes dificultades que ha habido siempre para el estudio de cualquier cosa, cualquier actividad que tenga lugar en la mar, es la inmensidad del océano y la dificultad de realizar estudios, investigaciones, supervisiones, en fin, cualquier cosa. La mar siempre nos lo pone difícil, hace falta muchos medios, hace falta muchos recursos económicos también y humanos, ¿no? La tecnología está permitiendo acceder a determinados datos, como tú comentas, que antes eran, meras suposiciones, ¿no? Porque más o menos podríais saber, pero claro, es eso, la mar es tan inmensa y las aguas internacionales, por ejemplo, carecen de su mayor parte de vigilancia. Entonces, ahora mismo habéis identificado que, aunque a los profanos les pueda parecer raro, porque tenemos esa impresión, ¿no?, desde tierra, que hay peces en todo el océano. Y que se puede pescar en cualquier lugar del océano. Cualquiera que haya pescado un poco con cierta seriedad sabe que eso no es así, que hay zonas donde los peces se concentran por determinadas razones y que más allá de esas zonas el mar puede considerarse una especie de desierto, ¿no? Y que esas zonas, muchas de las cuales ya están identificadas, sufren una gran presión pesquera, ¿verdad, Xavier?
Sí, efectivamente. El mar, bueno, nunca lo llamaría un desierto.
No, era una metáfora.
Ya, te entiendo. Pero efectivamente, el pescar es una actividad económica y entonces en una zona donde la concentración de peces es baja, pues realmente no los barcos no van, ¿no? Porque no van a capturar cuatro peces y con gran esfuerzo. Y eso hace que hay unas zonas que son más ricas en pesca en general por razones de oceanográficas físicas, son zonas que por una razón u otra se acumula el alimento o son zonas de puesta o uh-huh. etcétera, y entonces la pesca se acumula en esas zonas y obviamente los pescadores lo saben y el esfuerzo pesquero se centra en esas zonas, pero como has dicho antes, eso es fácil de saber o relativamente en las zonas costeras donde el control es fácil, en las zonas oceánicas es mucho más difícil, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, obviamente tenemos indicaciones porque, por ejemplo, los barcos de nuestras flotas, pues por ley, como hemos dicho, se llevan observadores que van a decir dónde se ha pescado, cuánto se ha pescado, etcétera. Pero eso es, por ejemplo, para nuestras flotas. Otras flotas no tienen ese tipo de control y no todos los barcos se llevan observadores, ni mucho menos. Es solo una parte reducida de la observación y además con mucho esfuerzo, ¿no? También. Con lo cual, ahora, pues este tipo de aproximaciones, usando datos de satélite, etcétera, nos permite tener, si quieres, una visión mucho más global, mucho más extensa y sinóptica, porque prácticamente podemos tener un mapa del esfuerzo pesquero en el planeta inmediato, ¿no? Apretamos el botón y sale. Aquí es donde está concentrado el esfuerzo pesquero en este momento, ¿no? Claro. Bueno, el esfuerzo pesquero, vamos a decirlo, legal, de los que realmente están cumpliendo porque tienen el ICE en marcha, etcétera.
Claro, esa es una cuestión que también limita un poco nuestras capacidades, ¿no? Y que no sé de qué manera se podría solucionar. Desde luego, ahora mismo, con la tecnología y los medios que tenemos, es difícil el control de aquellos que pescan sin ningún control. Esas flotas pirata que no llevan, desde luego, dispositivos de geolocalización, que además incumplen la legislación, y también lo hemos hablado aquí muchas veces respecto a las condiciones laborales de las tripulaciones, algunas en condiciones de semi-esclavitud, con competencia claramente desleal, ¿no?, a las flotas legales, y que además, bueno, pues hasta ahora no sabíamos muy bien dónde descargaban, o si lo sabíamos no lo podíamos demostrar, porque al final saber se sabe todo, claro. Pero ¿cómo se podría? ¿Existen medidas? ¿Se está estudiando? ¿Se está trabajando en tratar de controlar esta pesca también, Xavier?
Bueno, yo creo que este tipo de trabajo, de una manera colateral, puede ayudar a eso, ¿no? Uh-huh. Por una parte, obviamente, están los que llevan el ICE y lo tienen en marcha. Hay los que llevan el ICE y a veces lo apagan, y entonces empezamos a poder saber por qué habrán apagado el ICE, claro, en un momento dado. Y luego hay, obviamente, barcos que no llevan ICE, etc. Este tipo de investigación nos da dos posibilidades. Una, por una parte, empezamos a saber en qué puertos descargan. Con lo cual, pues bueno, ya es más fácil de empezar a controlar en esos puertos quién lleváis, quién no lleváis, etcétera. O sea, ya sabemos dónde concentrar los esfuerzos,
claro, de vigilancia,
de dónde está descargando.
Pero más, porque, perdóname, Xavier, aunque no lleven el ICE, claro, tienen que descargar en algún sitio. Aunque a veces usen mercantes nodriza también, ¿no?, para evitar la descarga en puerto y el control en puerto.
Sí, sí, efectivamente pueden usar mercantes nodriza para descargar en otros sitios, pero al final los grandes mercados no dejan de estar en esos, claro, puertos donde se descarga. Entonces, uh-huh, ir a un puerto donde no hay un mercado de pescar no sirve, ¿no?
Claro.
Pero hay otra parte que es más interesante incluso, ¿no? Porque al final el que quiera hacer trampas siempre va a buscar una manera de hacer trampas, uh-huh, y esto. Pero es que ahora también sabemos quién lo está haciendo bien, y es una de las partes que comentamos en el trabajo, porque lo que nos, claro, está diciendo, yo ahora sé quién tiene el ICE encendido todo el rato, quién está declarando el esfuerzo, quién dónde está descargando, y entonces sabemos muy bien quién lo está haciendo bien. Entonces la cuestión es recompensar a los que están,
qué buena perspectiva esa, Xavier. Claro.
Tanto desde el punto de vista de gestión como de consumidores, ¿no? Claro, porque, claro, sabemos, si yo te digo que lo está haciendo, que esta compañía, la que sea, lo está haciendo bien, hay que recompensarle a esa compañía para que nosotros no les compense hacerlo mal.
Ah, está claro. Y ahí también hay que dar esa información para que nosotros los consumidores podamos elegir aquel producto que sabemos que reúne garantías desde el origen, ¿no? La trazabilidad también es importante, claro.
Efectivamente, uh-huh, es establecer una trazabilidad porque en cierta manera nos está abriendo una puerta que todavía nos va a llevar un poco de trabajo, pero no es a años luz, sino dentro de poco, uh-huh, en la cual podemos identificar desde el momento en el que el barco ha pescado a través del ICE hasta dónde ha llegado ese producto hasta que llega al consumidor. Entonces, claro, se le puede garantizar al consumidor que ese producto viene de una actividad que está controlada, gestionada y que está cumpliendo con todas las reglas.
Uh-huh. Claro, porque ese problema que describía yo al principio, esa dificultad que existe de controlar el océano, el inmenso océano, se reduce bastante y se hace más real y más posible cuando se tienen datos como los que habéis conseguido vosotros, que dicen que el 84% de la presión pesquera en alta mar la soporta solo el 16% de los puertos analizados, claro. Controlar al 16% de los puertos es mucho más fácil que controlar toda la superficie del océano.
Efectivamente. Claro. Ayuda mucho porque sabes, bueno, estos son los puertos principales donde hay que tener pues inspectores, vigilancia, etcétera, ¿no? Uh-huh.
Muy bien, Xavier, pues de verdad muy interesante. Como comentaba yo, esta es una batalla que tenemos que dar sí o sí y que nos compete a todos, a esas cuatro partes de la ecuación, entre las que, por supuesto, nos incluimos también los consumidores. Así que...
Y los comunicadores.
Y los comunicadores, efectivamente. Porque, como comentábamos antes, es importante recompensar al que lo hace bien. Esa filosofía me encanta. Es mucho más educativa y mucho más pedagógica. No castigar al que lo hace mal, que también es necesario, sino, sobre todo, premiar al que hace las cosas con responsabilidad. Xavier, muchísimas gracias por tu participación aquí una vez más y gracias a ti por vuestro trabajo.
Ah, pues muchas gracias a vosotros pues por transmitirnos el mensaje.
Boga, boga, mare.
Soy Martín Berzategui y a mis amigos de Itxas Tantak, deciros que sigáis con ese garrote consumiendo pescados frescos que nos traen nuestros arrantzales, que son mis amigos y son parte importante del éxito que tenemos los cocineros. Aupa Itxas Tantak y aupa los arrantzales.
Itxas Tantak, los domingos de 10 a 12 de la noche en Onda Vasca. Para los que no podemos imaginar la vida sin mar.
Everybody talks about a new world in the morning. I myself don't talk about a new world in the morning. New world in the morning, that's today. And I can feel a new tomorrow coming on. And I don't know why I have to make a song. Everybody talks about a new world in the morning. New world in the morning. Morning takes so long. I met a man who had a dream he'd had since he was 20. I met that man when he was 81. He said to many folks, just stand and wait until the morning. Don't they know tomorrow never comes? And he would feel a new tomorrow coming on. And when he'd smile, his eyes would twinkle up and far. Everybody talks about a new world in the morning. New world in the morning never comes. And I can feel a new tomorrow coming on. And I don't know why I have to make a song. Everybody talks about a new world in the morning. New world in the morning takes so long.
En estas semanas previas a la Semana Santa estamos recordando y proponiéndoos planes alternativos de turismo interior, aquellos que no implican salirnos de, en este caso, de la comunidad autónoma vasca. Podemos, de momento, crucemos los dedos, cambiar de territorio histórico. Yo os recomiendo, por supuesto. Vizcaitarras, cruzad la Muga, acercaros a Guipúzcoa y si os apetece, yo creo que os puede apetecer, pues recorrer la costa. Claro, no os voy a mandar al interior, al menos no todo el rato, ¿no? Podéis alternarlo, la costa y el interior en nuestro país están tan cerca,
suponen apenas nada, dar un paso. Y visitar algunos de nuestros puertos, de nuestros enclaves con historia marítima. Y a los guipuzcoanos, pues también os animo a cruzar la Muga y pasar a Vizcaya y visitar un poco aquellos rincones que a veces no tenemos tiempo. El tiempo libre salimos pitando siempre de vacaciones a otros lugares y entonces pues tenemos por conocer un montón de choquitos de nuestro propio país que bien vale la pena pues visitar. Nosotros os hemos propuesto unos cuantos planes y hoy vamos a cerrar esta serie con un plan que nos parece maravilloso y que nos va a presentar Ana María Benito. Ana, bienvenida, Gabón.
Gabón, buenas, Edu.
Oye, no paráis, Javier Mazpule y tú, no paráis de con esa inquietud, ¿no?, de hablarnos de embarcaciones, de nuestra cultura marítima, con ese especial gusto que tenéis por rescatar los fantasmas, los espíritus de las embarcaciones perdidas, ¿no? Yo no sé, ¿os ha contactado alguna vez el compañero Iker Jiménez, Ana?
Pues no, pero con él suele ir Fernando Chegoyen.
Es verdad.
Que sí que ha sido colaborador nuestro en algunos temas, vamos, nos ha aportado muchísima información. Y a veces cuando lo vemos en pantalla decimos, bueno, algún día va a hablar de alguno de nuestros sucesos.
Muy bien. Bueno, pues el caso es que esta semana charlábamos y me comentabais cómo este viernes presentabais en Zumaya una exposición de la que habíamos hablado aquí, que tiene muchísimo interés, una exposición maravillosa, y yo creo que puede animar a la gente, a nuestros oyentes, a visitar Zumaya, lo que siempre es maravilloso, Zumaya y todos los alrededores, ya digo, la costa guipuzcoana, y acercarse a esa exposición y aprender un poco de nuestra cultura marítima. En este caso, coméntanos, Ana, ¿en qué consiste la exposición?
Bien, bueno, pues lo que decías, desde luego ir a Zumaya es una delicia, es decir, que eso ya de por sí es un placer, pero si además le añadimos que hay una justificación de alguna manera en visitar esta exposición que abrimos el viernes, pues vale más la pena, por doble sentido. Bueno, esta exposición, tenemos la gran suerte, es una de las salas mayores en las que podemos o hemos podido hacer exposiciones, ya sabes que llevamos ya bastantes años, que hemos hecho en Rentería, en Bermeo, en Castro Urdiales, en Pasaya también y en Donosti, pero esta es una sala, las otras son estupendas también, pero quizás más pequeñas, y ahora tenemos la suerte de hacerlo en la planta baja del edificio Alhóndiga, en la gran sala Osford, que está a pie de calle, allí al lado de la desembocadura del Urumea. Vamos, un sitio magnífico, ya simplemente para pasear al lado y entrar, es que te apetece entrar, vamos. Y además tiene unos grandes ventanales, me estoy yendo un poco en el espacio, porque la verdad es que es magnífico, hay unos grandes ventanales a pie de calle, allí hemos puesto algunos objetos, y bueno, yo creo que es un atractivo, sí. Y bueno, ¿sobre qué va? Claro, pues en principio un poco sigue la estela de todas estas exposiciones que hemos hecho anteriormente. Nos dedicamos a los naufragios y sucesos marítimos en el siglo XX en el Golfo de Vizcaya. Desde Castro Urdiales, pues más allá, desde San Vicente de la Barquera hasta Biarritz, es decir, abarcando todo el arco del Golfo de Vizcaya.
¿Qué contenidos pueden ver? Recuérdanoslo. ¿Qué contenidos pueden ver nuestros oyentes si se acercan? ¿Cómo está montada la exposición? Fotografías, me imagino, recuerdos. Hablaba Javier incluso de objetos, ¿no? Los objetos de barcos, y si son de pecios o de naufragios o de barcos perdidos, tienen un algo, ¿no? Especial, y verlos ahí en directo es increíble, te transmiten.
Pues sí, pues sí. En este caso, aunque la sala es magnífica, pero por otro lado nos ha condicionado porque hemos tenido que centrarnos simplemente en paredes y en las ventanas, porque no hay vitrinas. Es una sala polivalente que de alguna manera después se utiliza el interior, no podemos ocupar el centro, que es, vamos, hubiéramos puesto, vamos, cantidad de materiales, de restos, de naufragios, pero ese centro se utiliza para también para charlas, por ejemplo, que no se me olvide, porque allí el 13 de abril invito a todos los oyentes, todos los escuchantes que, y las escuchantes, que el 13 de abril a las 6 de la tarde hacemos la presentación del último libro, del de que está ya navegando, el de Getaria con naufragio A, Ogei Garren Mendea, naufragios de Getaria en el siglo XX. Uh-huh. Es decir, que hay un doble motivo para visitarnos de alguna manera aquí en Zumaya. Entonces, bueno, pues a lo largo de las paredes hemos colocado esos paneles donde siempre hay pues la mención del barco, los datos, el plano de situación del hundimiento. Y podemos hablar de bastantes naufragios, pero ahora quiero centrarme al menos, porque quizás es la novedad y lo más interesante, en el esfuerzo que siempre hacemos de acercarnos al puerto donde estamos, claro, de Zumaya.
Claro.
Y entonces hemos añadido tres paneles especialmente de Zumaya. Y además también quiero hacer una mención especial y agradecer muchísimo la colaboración de Javier Carballo, que no sé si le conoces, pero es una persona maravillosa que nos ha ayudado en para elaborar estos tres paneles, nos ha facilitado fotografías de estos barcos, algunas suyas y otras de su archivo personal. Bueno, estamos encantados con esta persona, que es magnífica. Bueno, entonces, a lo que íbamos. Pues gracias a esta colaboración y después a la documentación que hemos encontrado, como siempre, en hemerotecas, en archivo, presentamos tres nuevos, sobre todo, zumayarras o ocurridos en Zumaya, no eran de Zumaya, claro. Uno es muy impactante, ¿no? La de la odisea del petrolero noruego Osta. No sé si os suena o si suena. Para nosotros ha sido realmente un gran descubrimiento. Sabíamos algo de él, pero ahora el intentar profundizar un poco, aunque ya sabes que las exposiciones, claro, son paneles y tampoco ahí podemos extendernos excesivamente. Pero bueno, damos unas pinceladas y después el que quiera que profundice, ¿no? O la que quiera.
Claro.
Bueno, pues este es increíble porque este petrolero noruego, que había sido construido en el año 31 en Hamburgo y tenía 141 metros de eslora, no era cualquier cosa, salía en 1951, en diciembre del 51, zarpaba de Burdeos con 42 tripulantes. Iba hacia Lisboa y Gibraltar, pero ya tuvo mucha suerte, muy mala suerte, justo al zarpar, porque el práctico no pudo desembarcar por fuerte temporal. Además, mientras iba navegando, el tiempo empeoraba, incluso decían, las fuentes dicen que incluso fue casi un huracán. Y bueno, tal así esa odisea que tuvo en esa singladura de verdad truncada, como es el título de la exposición, que el día 29 por la mañana, al norte de Tina Mayor, se partió por la mitad, increíble.
Wow.
Y además, con lo que puedes suponer de odisea, que 35 tripulantes quedaron en popa y 9 en proa. Después de varias horas, casi días, de esa peripecia terrible, al final, afortunadamente, todos fueron rescatados.
La popa. Bien, nos encantan las historias que, hombre, no terminar bien, no terminan bien porque se pierde la embarcación, pero bueno, las vidas ahí quedan. Muy bien.
Es lo más importante, eso es. Entonces, eso es, por lo menos dentro de esa desgracia se pudieron salvar todos. La popa terminó en los acantilados de Galizano y la proa hubo intentos de remolcarse y casi lo consiguen el bacaladero Aquilón, que además era de la flota de pasajes. Pues amarró un cabo, lo iba llevando y sin embargo tuvo tan mala suerte también porque seguía el mal tiempo que se tuvo que partir el cabo y acabó esa proa en la zona de Zumaya, por eso lo hemos puesto en la cerca entre Algorri y Churun y la playa de Churun, pues allí.
Ah, Ana, si no se acaba el tiempo, vamos a tener que cerrar. Es una pena porque nos encanta la historia que nos estás contando y cómo nos la estás contando. Afortunados nuestros oyentes por estar escuchándola y pedirles que se acerquen a la exposición. Y a ti, ¿por qué no hablamos, si quieres, la semana que viene? Y ¿hasta cuándo va a estar la exposición?
Va a estar hasta el 18 de abril. Es decir, que sí, que tenemos bastante margen.
¿Te parece que hablamos
la
semana que viene con más tiempo y nos comentas esto? Y le llamamos a Javier Carballo y que nos hable de estos tres naufragios de Zumaya que tenemos pendientes. ¿Te parece?
Sería genial porque él los vive todavía más intensamente que yo. Y desde luego también Javier Martole.
Eso es, y también Javier.
Con los tres.
Quedamos así, ¿te parece? Y entre tanto, esta semana genial. Que nuestros oyentes se acerquen a Zumaya y disfruten de esta maravillosa exposición. Hablamos la semana que viene, Ana.
Vale, genial.
Gabón.
Vale, Gabón, agur.
¡Ay, el tiempo vuela! El tiempo se nos escapa cuando hablamos de mar tan a gusto con nuestros invitados. Ya sabéis, nos tendréis aquí de nuevo la semana que viene. Disfrutad mucho de estos días. Gabón.
Itsas Tantak, espacio patrocinado por la Diputación Foral de Vizcaya.